Cuando llega a casa, lo primero que hace es lavarse con agua, lo que le han dicho que haga, y él asegura que su piel se descama como una serpiente. Cambió y mudó toda la piel del cuerpo, pero sobrevivió después de ese lavado abundante que la hermana Chela le dijo que hiciera lo mismo que Próspera Muñoz en España.
Más arriba de los postes de luz, pero hasta esa altura. O sea, si bajaba un poco más, le pegaba a los postes, le pegaba a las plantas y todo, sin hacer ruido, gigantesca. Se posó ahí, pues la gente que estaba en ese momento lo vieron y se dieron cuenta de la presencia porque no hacía nada de ruido, porque la energía eléctrica como que empezó a fallar.
Esos dos eventos, Meteorito Razonante y Allende, hacen que gente de Estados Unidos y la Unión Soviética llegue en secreto a investigar qué hay en ese lugar para provocar esas cosas. Los periódicos de la época, periodistas como Miguel Ángel Ruelas del Siglo de Torreón, publican, yo he sacado esas notas de la hemeroteca.
Ellos le habían confirmado que eran seres extraterrestres y le empezaron a platicar ciertas cosas, etc. Le dijeron, pero ¿quieres conocer a los meros meros? Porque también tienen como supuestamente sus categorías. Y él le dijo, sí. Dijo, muy bien, vas a ir a esa cabañita, literalmente como un baño portátil, pero de madera, ahí, ¿no? Vas a ir a ese lugar y ahí lo vas a ver. Él no tiene cuerpo físico, es solamente un ser de luz, pero lo puedes ver. O sea, de hecho, va a tomar una forma como humanoide para que tú lo puedas comprender, pero te tienes que tomar estas pastillas. Si no te tomas estas pastillas, la presencia te va a matar.
Porque hay experiencias de contacto, como una historia que he estudiado mucho, la moza de Herrera, en Extremadura, en mi tierra, una niña en época inquisitorial que recibe mensajes, tanto de su mamá que estaba en el cielo como de otras entidades que le dan una fecha del fin del mundo, la empieza a predicar, no sucede y muere en la hoguera con 12 años.
Muy buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Hoy tenemos a una invitada súper especial, que además, en el capítulo pasado, inmediatamente se colocó en el top 5 de los capítulos más vistos del Podcast Paranormal, y me da mucho gusto que esté aquí nuevamente con nosotros, Lourdes Gómez. ¿Cómo estás?
Hola, Pepo, muy bien, muchísimas gracias por invitarme y gracias de corazón a toda tu comunidad por el apoyo que me ha dado desde que estuve contigo. Muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti, de verdad. Bueno, un montón de cosas han pasado. Viajes, investigaciones y mucho más. Antes de que comencemos, ya sabes, como es costumbre, ¿nos puedes decir, por favor, redes sociales y plataformas?
Claro que sí, me pueden seguir en mi podcast, en YouTube y en Spotify como Noche de Lluvia Podcast y en mi Instagram como @insolitafamilia.
Muy bien. Fíjate que me salieron unos reels en Instagram de Noche de Lluvia y bueno, seguramente cuando la gente esté escuchando, viendo esto, pues ya tuvimos una participación en este evento de Spotify, El Paraje Maldito. Y bueno, yo espero que muchas cosas más. Y también la gente ya vio La Noche Paranormal y más. Dime, ¿qué planes tienes para el futuro? Ahorita que estás con lo de tu podcast, ¿qué planes tienes?
Bueno, pues posicionar el podcast. Me hace mucha ilusión estar haciendo este proyecto porque al final se trata de dignificar el misterio. Llevo muchos años dedicándome a enfocar mi carrera, que es el periodismo, al tema de misterio, algo que, como bien sabes, no es fácil. No es fácil hacerlo de manera seria, aportando datos. No voy a decir objetiva, porque no creo que exista la objetividad. Uh-huh. Las verdades son muchas, hay una escala de grises muy grande, no es ni blanco ni negro, pero sí que existe la honestidad. Entonces, poder hablar de los temas que me apasionan con honestidad y con rigor, con muchos datos, es lo que me motiva, y espero en Noche de Lluvia Podcast poder lanzar todo eso que llevo tantos años escribiendo y que nunca había llevado al terreno radiofónico o audiovisual.
Muy bien, muy bien. Fíjate, te quería contar esto. Ahora acabo de regresar de España. Y cuando conocí ahora a muchas personas que la vez pasada no conocí a tantas personas porque me enfermé horrible cuando llegué la vez pasada. Pero en esta ocasión me fue muy bien, lo disfruté muchísimo. Y hubo varias personas que no por el hecho de que me dijeran, ah, tú vives en México, etcétera, sino más bien platicando acerca de cosas del misterio, de repente me decían, ¿tú conoces a Lourdes Gómez? Uh-huh. Y yo les decía, sí, claro. Me dice, ah, pues fíjate que bla, 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 bla. Pero yo pensaba que, de verdad, pensé que me lo decían por México. Pero de hecho, habían personas que me dijeron, ¿cómo que está en México? Y yo, pues sí, así está en México, ¿no? Y Enrique de Vicente me regaló un libro y me dijo, fíjate que no sé qué, estaba yo hace mucho tiempo y bla, 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 bla. Hay una persona que se llama Lourdes Gómez. Y le dije, claro que la conozco. Y me dijo, ¿de verdad? Así, se emocionó mucho. Y yo también me emocioné mucho. Dije, oye, qué padre, ¿no?
Qué bonito.
Sí, qué bonito.
Nos encontremos. Da igual los continentes, da igual los países. Y que tengamos ya en común ahora a Enrique de Vicente, que yo creo que es una de las eminencias más importantes de nuestros temas, que es una auténtica enciclopedia. Parte de lo que yo soy, mucha gente me dice, es que tienes muchos datos, que has leído mucho, es por seguir el ejemplo de personas como Enrique de Vicente.
Claro, claro. Muy bien, muy bien. De hecho, tengo una pregunta que hacerte para que ya empecemos a entrar en tema, si te parece bien.
Claro que sí.
A lo mejor esto no tiene nada que ver con el tema, pero es algo que noto que está como muy presente y la gente desde diferentes puntos de vista hace la misma pregunta. ¿Qué crees que va a pasar o qué información tienes de lo que va a pasar 2025 al 2028?
Es una pregunta complicada, pero yo siento que indudablemente algo va a ocurrir. Lo siento porque cuando conectas las profecías antiguas del siglo XII con lo que la gente está viviendo a la fecha, hay una unión, hay un vínculo. Y lo que llaman investigadores españoles como Miguel Pedrero una marca o una huella de veracidad. Te pongo un ejemplo, la monja Hildegarda de Bingen, que yo la he investigado mucho, una monja del siglo XII, que es doctora de la Iglesia y que tiene una obra profética importante donde habla del fin del mundo, entre otros muchos temas. Ella describe el fin del mundo, uno de los signos que habrá cuando llegue el fin, como una noche sin estrellas. Uh-huh. Utiliza esa frase, una noche donde de repente las estrellas se apagan. Tenemos que la parte del mensaje mariano, de las apariciones marianas, se repite en términos como los tres días de oscuridad, coincidente con esas profecías antiguas que nos hablan de una oscuridad. Y tenemos que hay muchísima gente a la fecha, anónima, que está teniendo sueños que les llaman la atención. No identifican proféticos porque no son personas, digamos, metidas en estos temas o no tanto como para considerarse contactadas, pero que de repente me escriben, ellos no se conocen entre sí, de verdad son cientos de personas y me describen que las estrellas se apagan, que están paseando, si viven en una zona de playa cerca de la playa o cerca de su casa y que de repente pues están mirando el cielo y ya no hay estrellas. Esto es muy curioso porque es algo simbólico.
Claro.
Pero si pasamos, Fepo, de lo simbólico a lo científico, podríamos interpretarlo como una ceniza que cubre el cielo provocada por algún tipo de, no sé, terremoto, cataclismo, erupción volcánica a gran escala, meteorito, que pueda provocar tal ola de polvo que se mantenga durante horas, días, semanas o meses impidiendo que la luz del sol llegue hasta nosotros y por lo tanto afectando a las plantas y afectando a la vida, o incluso el llamado invierno nuclear. Esto también ocurriría si hay una catástrofe nuclear que provoque ese llamado invierno nuclear, ese enfriamiento del planeta, esa baja de las temperaturas. Entonces, podemos pasar de lo simbólico a lo científico, y si tanta gente está soñando lo mismo, me lleva a pensar que algo está por venir y que quizá lo vamos a vivir.
¿Tú crees, por ejemplo, entiendo esta parte de que están las profecías, que no son muy claras, por cierto, están estos sueños que se suman a la parte profética y ahora sí de como tú dices, ¿no? De anónimos, o sea, de personas alrededor del mundo, que a lo mejor por lo que hacemos, de repente conectan y te dicen, oye, estoy soñando esto, está pasando aquello. Pero también le sumo, por ejemplo, que es lo que a mí me da, no me da miedo, me da como un poco de coraje, porque siento que eso es lo que va a pasar. A lo mejor estoy en un error tremendo, espero estarlo. Pero veo, por ejemplo, en las profecías o lo que hablaba Chico Javier, o lo que decía, por ejemplo, Javier Solari Parravicini y otras personas que hablan de estos tiempos, incluyendo a actuales, no profetas, pero sí como personas que están como en el ojo del huracán por estos temas, en Estados Unidos, Bashar, y hablan de lo que está pasando en ese momento, de lo que va a pasar a partir del 2025, y yo siempre había estado ilusionado con la idea del contacto. Pero lo que dicen es que el contacto va a durar mucho, mucho, mucho tiempo, porque estamos en una etapa de transición donde o sobrevivimos o comienza el contacto. Perdón, si sobrevivimos, comienza el contacto, o no sobrevivimos, pero me enoja el hecho de que vamos a sobrevivir. Está difícil, ¿no?
Las profecías indican que una parte sí. Uh-huh. Si partimos del Apocalipsis, que es la obra profética más importante de la Biblia, al menos para los cristianos católicos, para el Nuevo Testamento, entendemos que hay cifras simbólicas como el 144.000 que habla de esa pequeña porción de la humanidad que sobreviviría a lo que hoy denominamos el ciclo de los grandes cambios planetarios y que sería la fundadora de una nueva humanidad. Y esto, como bien dices, se repite en todos los profetas.
Sí.
El más increíble para mí es Benjamín Solari Parravicini. Él tiene cientos de psicografías proféticas a través de ese contacto que él tenía, que por cierto inicia cuando él era un niño. Él vivía en una quinta en la zona de Palermo, en Buenos Aires, jugaba habitualmente con duendes, hablaba con hadas, él lo deja escrito en cartas que envía a las personas que después, más tarde, publican en la Argentina sus psicografías, y asegura que ahí inicia su contacto. Tiene un periodo en el que se hace mayor y empieza a disfrutar de los placeres de la vida. Él mismo reconoce que se olvida totalmente de estos temas, que se dedica a la música, a salir, a beber, a probar todo lo que había a su disposición en esos momentos, y que después tiene como un regreso, ¿no?, al origen, e inicia el contacto con esa entidad que le acompañó durante toda su vida, un fraile llamado Fray José de Aragón, ya trascendido, que es quien, a través de, bueno, pues un contacto telepático, le dicta y le da la información de las psicografías. Mucha gente no sabe esto, piensa que él entraba en trance. Ajá. Y hacía escritura automática. No, él tenía contacto con Fray José de Aragón, que es la entidad desde el más allá que le aportaba a él esta información.
O sea, él sí era un súper contactado, ¿no? Porque estaba contactado con, por ejemplo, en este caso, lo que sería como un guía, pero era una persona trascendida.
Así
un
es.
Un maestro.
Un maestro.
Pero también duendes, o sea, seres féricos, que así además es. El papá lo lleva, ¿no? A que le hagan pruebas, porque pensaba que estaba loco, y el papá, si no mal recuerdo, era psicólogo.
Sí, y es una familia adinerada, acomodada de Buenos Aires, una buena posición social, y tenemos como el garbancito negro de la familia, que, bueno, pues, inclusive, la carrera que desarrolló, que fue, no olvidemos, un artista pictórico muy importante en la Argentina, a la fecha se siguen vendiendo sus obras en subastas. Esa entidad le dice incluso lo que tiene que hacer: perfecciona tu pintura porque después vas a dirigir un centro importante de arte y tú te vas a dedicar profesionalmente a esto. Le van guiando constantemente. Y contactado totalmente. De hecho, Gabriela de Cal, que es para mí una de las mayores expertas en la Argentina en las psicografías de Parravicini, que yo constantemente le consulto, porque en internet hay un montón de psicografías, pero no todas son reales.
Así es.
Recuerdo que hace poco salió uno de Claudia Sheinbaum y no es real.
¿En serio?
No es real esa psicografía.
¡Wow! Los políticos haciendo uso de la mentira.
Es
qué
un
raro.
Fake. Parravicini se usa totalmente a nivel político. De hecho, una de las primeras decisiones, y fue una polémica en Argentina del presidente Milei, es que tenía una cruz orlada en su mesa de trabajo como presidente de la Argentina. La cruz orlada es una cruz que aparece en las iconografías de Parravicini como importante, símbolo importante de los tiempos que van a venir.
Pues él dice que él es el hombre gris, ¿no? Bueno, no directamente él, sino la gente a su alrededor lo señalan a él como el hombre gris de las profecías de Benjamín.
Y aparece ya en varias iconografías que podemos poner, Milei de Parravicini, aparece ya, incluso conociéndose con el Papa Francisco.
¡Ándale!
Abrazándose, o sea, aquí las vamos a mostrar. Y como contactado te decía, porque Gabriela de Cal señala una anécdota muy buena, y es que está Parravicini paseando por el centro de Buenos Aires y entra en comunicación con unos extraterrestres, sube al interior, él defiende de un objeto volador no identificado. Y lo que describe Parravicini que veía es la puntita del obelisco que hay en el centro de Buenos Aires, que es un símbolo de Buenos Aires, el obelisco. Él recuerda ver la puntita del obelisco,
o sea,
desde arriba.
Viéndolo desde arriba.
Así es.
Qué impresionante.
Solamente se recuerda a Parravicini como profeta, ajá, pero tiene toda esta parte de contacto paranormal o con el más allá, contacto feérico y contacto ufológico. Y él en toda esa obra profética, que es importante ir a las fuentes, a los libros clásicos, porque las que hay en internet, muchas no son reales, tiene muchos temas, habla de ciencia, habla de cómo será el supuesto fin del mundo, habla de cómo será el después del fin del mundo, habla de la política, tiene aciertos impresionantes, pero si tuviéramos que dividir en qué consiste el mensaje, habla de dos situaciones que estarían por venir, y era lo que me preguntabas al principio. Uh-huh. Él habla del caos del hombre, que es un conflicto armado, uh-huh, a escala planetaria, con uso de tecnología nuclear, un conflicto muy fuerte que en un momento dado los soldados tienen que tirar las armas y regresar a sus casas porque la guerra ya no tiene sentido ante la llegada de un asteroide, que es el caos de Dios. Uh-huh. Entonces llega ese asteroide y termina prácticamente con toda la humanidad. Un número simbólico, no dice 144.000 como es el caso del Apocalipsis, dice que una parte, los que sobrevivan, van a sobrevivir porque van a llegar a la tierra argentina. Argentina, Parravicini la sitúa como la tierra que va a acoger a los que sobrevivan a ese asteroide, y van a poder, con los recursos que hay allí naturales, es una zona pues con grandes regiones despobladas, tanto con la parte de la agricultura como de la ganadería, van a poder salir adelante los pocos que sobrevivan en la bendita tierra argentina de Parravicini.
Es que es muy, muy fuerte, ¿no?
A eso unimos Gog, del periodista español Juan José Benítez, uh-huh, que sigue defendiendo a la fecha que está por llegar un meteorito llamado Gog, que Estados Unidos ya lo habría detectado, que la humanidad lo desconoce, y describe ya hechos muy fuertes como imágenes, Juanjo lo pone así en el libro de Gog, unos ángeles escoltando a esa roca, como si no fuera algo casual, uh-huh, como si realmente fuera lo que la humanidad se merece, necesita o ha decidido con todo lo que hemos hecho acá. Y ahí encontramos la unión con Parravicini, que llama a la llegada del asteroide el caos de Dios, porque en realidad, pues no sé, se trata de algún tipo de ajuste hacia nosotros como seres humanos.
A ver, sola te voy a comentar esto, que de hecho pasó en España. Ahora me gustaría saber tu opinión, y si quieres ya con eso cerramos este tema, que es súper impresionante, pero vamos a hablar de reliquias. Unas personas en España, y también por otros temas que había estado observando, donde se habla de que estos asteroides no son conducidos hacia la Tierra de manera natural, sino que hay una decisión, hay una inteligencia con una tecnología detrás, y que toman este tipo de decisiones porque como individuos nosotros vemos la grandeza del universo y la grandeza de la realidad y de nuestra existencia, y pensamos que lo que sigue después de nosotros es Dios. Entonces, pues, ¿cómo van a tocar a la creación de Dios? Pero estos seres extraterrestres entienden que no somos la creación de Dios y que Dios está 14,000 niveles más allá arriba y nosotros no lo conocemos. Entonces, lo que nosotros reconocemos como vida y todo este goce y además, pues el mantenerlo, el cuidarlo, el tenerlo, pero no lo mantenemos, no lo cuidamos. Y si lo tenemos, ellos toman esas decisiones porque no le dan tal importancia a la vida como nosotros, porque comprenden que no se termina ahí la vida. Y sí, somos un experimento. Entonces, que en algún momento hace por lo menos 65 millones de años, dijeron ya basta con esto, esta forma de vida en la Tierra, vamos a comenzar una nueva forma de vida que sea más inteligente, que ha estado por lo menos 5 veces, porque siempre llegan a esta etapa y se autodestruyen, autodestruyen entre paréntesis, sino estas entidades dicen, no, van a terminar destruyendo el cosmos, vamos a borrarlos y empecemos de nuevo. Y entonces, pum, kabum, se estrella un meteorito, como pasa con los dinosaurios, kabum, ¿cómo se llama? El anillo de fuego, kabum, lo que tú quieras. Y dicen que estamos justamente llegando a ese momento, donde por eso se habla de esto de las guerras, que estas entidades ya se dieron cuenta y ya el plan ya está ejecutado. O sea, el asteroide Gog, tal cual como lo describe JJ Benítez, ya viene en camino. Y Estados Unidos ya lo sabe. Y uno pensará, pero si ya pudimos desviar un asteroide. Sí, ese asteroide que desviamos era como una mota de polvo a comparación de este asteroide. Este no lo podemos desviar. O sea, la verdad es que no tenemos la tecnología el día de hoy para desviar ese asteroide. Y estas entidades, de alguna manera, simplemente cambian así brevemente o mínimamente cambian la dirección asteroide, se dirige hacia la Tierra, se estrella y termina con la vida en la Tierra antes de que nosotros hagamos una detonación atómica importante que pueda tener una alteración con la realidad, con el universo, con el sistema solar, etcétera, y entonces nos detienen y tendremos que empezar de cero, como dicen estas profecías. Pero la cuestión es esta, pensemos que sí es así. Digo, yo sé que suena muy raro, pero digamos que sí es así. O Dios, o extraterrestres, o simplemente la realidad así lo quiere, no lo sé. ¿Tú crees que como ves a la humanidad, tú crees que haya forma en estos pocos años que quedan de cambiar eso?
Es imposible. Y es imposible y además aceptado a nivel científico. Estados Unidos cada pocos años organiza un simulacro de impacto de asteroides donde reúne a los mayores expertos en este tema a nivel mundial, de la Agencia Espacial Europea, de la NASA y de otras agencias, y les hace un simulacro a puerta cerrada de que se detecta un asteroide en rumbo de colisión hacia la Tierra, y durante 2 o 3 días hacen diferentes escenarios ficticios sobre si realmente estamos preparados para eso. Cada vez que hay uno de estos simulacros yo le doy seguimiento. Además, día por día, en los días que dura el simulacro, van publicando las noticias de, bueno, pues hoy lo que ha pasado es que se les ha dicho a los científicos que viene un asteroide en rumbo de colisión y que queda tanto tiempo. Una clave fundamental en esos simulacros es el tiempo. Si no hay tiempo suficiente para hacer nada, no se puede hacer nada. Pero normalmente en el simulacro les dan tiempo como para actuar. Uh-huh. Y ellos, pues en un periodo de tiempo corto, encerrados, con mucha presión, tienen que buscar alternativas. O sea, realmente es como si realmente estuviera ocurriendo. Y tratan de mandar naves para que llegue hasta allá y que lancen bombas y tal. ¿Sabes lo que ha pasado en todos los simulacros que he seguido desde hace varios años?
No tienen éxito.
Ninguno. Todos han impactado y han destruido ciudades.
¿Y tú crees que la humanidad, si digamos estas entidades o Dios, pueden hacer ese cambio de mover ese asteroide, pero tendríamos que acabar con la guerra, de verdad cambiar la manera en la que estamos destruyendo a nuestra madre tierra? ¿Tú crees que sea posible?
Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Uh-huh. No voy a decir que creo en los milagros porque no es una cuestión de creencia, es una cuestión de información. He entrevistado a personas que han protagonizado milagros en nuestro tiempo. Por lo tanto, yo sé que los milagros existen y sé el poder que tenemos nosotros de cambiar y de equilibrar y de, bueno, pues inclinar la balanza hacia lo positivo. También se maneja, una de las principales incógnitas en el mundo de la profecía es considerar que estas profecías se hacen o que entidades como la Virgen Mariana, la Virgen María, no voy a decir entidad porque mucha gente no le gusta. La Virgen María, a través de los mensajes marianos, se supone que lanza una advertencia para que tengamos tiempo o chance de cambiar eso. Entonces, uh-huh, desde ese punto de vista, las profecías estarían hechas para no ser cumplidas. No lo sé, pero te diré otro detalle que casi nadie conoce y que en México marca la diferencia. Juan José Benítez en España está hablando de Gog y de que unos ángeles están custodiando ya la roca que viene hacia nosotros. A ti ahora en España te comentaban, bueno, pues de estos meteoritos que pueden cambiar. En México ya ocurrió. Es la historia del llamado meteorito razonante. Casi nadie la conoce. Historia que surge en la zona del silencio, al norte de México, a finales de los años 60. Investigadores como Santiago García Jr., en sus obras sobre la zona del silencio, él fue el primero en publicar libros y en escribir sobre la zona del silencio en la revista Contactos Extraterrestres de México, habla de que tanto él como otros investigadores clásicos de la zona del silencio, como el ingeniero de Pemex Harry de la Peña o el doctor Luis Maeda Villalobos, conocen la historia de un meteorito que es detectado tanto por la antigua Unión Soviética como por Estados Unidos, que va en rumbo de colisión hacia la Tierra y que en el último minuto cambia su trayectoria. Y ellos llaman a esa historia el meteorito razonante. Yo siempre he pensado, ¿se habrían equivocado? ¿Cómo voy a pensar que un meteorito razone? Pero si te puedes analizar el timeline, la línea de tiempo de lo que pasó en la zona del silencio, en esa época tiene sentido. Verás, finales de los 60, Fepo, la historia del meteorito razonante que va en rumbo de colisión hacia la Tierra, en concreto hacia la zona del silencio, como si la anomalía magnética que hay en esa zona le atrajera, va a impactar, pero cambia su trayectoria y se sigue. Eso dicen los investigadores que llama mucho la atención de la Unión Soviética y Estados Unidos, y más aún cuando después cae otro meteorito, el meteorito Allende, a muy pocos kilómetros de la zona del silencio, en Chihuahua, que está considerado a la fecha como el meteorito más importante de la historia de la ciencia por todo lo que ha aportado y porque se considera perteneciente a la época en la que nace el Sistema Solar. Esos dos eventos, meteorito razonante y Allende, hacen que gente de Estados Unidos y la Unión Soviética llegue en secreto a investigar qué hay en ese lugar para provocar esas cosas. Los periódicos de la época, periodistas como Miguel Ángel Ruelas del Siglo de Torreón, publican, yo he sacado esas notas de la hemeroteca, que viene en secreto el padre de la astronáutica estadounidense, Werner von Braun, hasta la zona del silencio, que personas como Harry de la Peña son sus guías, él es una visita de incógnito, y que quiere saber qué pasa ahí, que quiere fundar una estación espacial allí, que México no le da permiso para ello, y misteriosamente, meses después, cae un cohete perdido, el misil Atena, en la zona del silencio, que le da potestad a Estados Unidos para entrar y llevarse cosas del desierto mexicano. Entonces, tú me preguntas, ¿puede un meteorito cambiar de trayectoria? Los investigadores pioneros del norte de México dicen que sí. Y es la historia desconocida del meteorito razonante.
Me parece increíble que no conocí esa historia, ¿eh?
Muy desconocida, aparece en los libros de Santiago.
Wow.
Te voy a pasar fotitos y demás de esas páginas para que pues podamos ponerlo.
Y sabes, hay una cosa que está, a lo mejor es me gusta mucho lo que tiene que ver con estos aportes de entidades fuera del cosmos. Sí, un meteorito, pero es un aporte de conocimiento. O sea, el hecho de que no haya impactado, de que haya cambiado de rumbo, en el momento cuando ya podemos estudiarlos, ya podemos entenderlos en una zona tan importante como la zona del silencio, las personas que están involucradas en esto. Y posterior a esto, hay otro, el meteorito Allende, que tiene toda esta información para el ser humano. Es como, más o menos como lo que sería, en mayor medida me parece, que fue lo del Oumuamua, ¿no? que cambia de dirección, que te da un montón de información. Quieras o no, está por ahí, como que están como todos estos aportes que ellos hacen para aquellos que sepan entenderlo,
¿no? Totalmente.
Uno puede decir, ay, no, no lo creo. Bueno, la única forma de creerlo es a lo mejor si tomas el libro y lo lees, pero probablemente no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, seguirás en esa idea. Bueno, me parece súper, súper interesante. Oye, a ver, estos son temas que a la gente le fascinan y también a la gente le molestan.
Sí.
Siempre que se toca religión, ¿no? Hay como esa vertiente, pero hay que hablarlo, también hay que hablarlo. Sí.
Con respeto, yo creo que se puede hablar de todo, ¿no? Que así la es. Fe de todos es respetable y la información, pues, es otra cosa, ¿no? Puedes tomarla o no, pero pues no creo o no me parece correcto en nuestro tiempo de defender la idea de que la información es subversiva o es peligrosa. Yo creo que cada uno debe tener la oportunidad o deberíamos tener el derecho como seres humanos a poder acceder a conocimiento digno y de calidad para poder tomar nuestras propias decisiones.
Claro, así es. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando estábamos allá en... Bueno, en Europa vi a una persona, es una fan, no me acordaba, ya la había visto en el aeropuerto, está aquí en la Ciudad de México con su mamá porque se iba a Francia. Y luego cuando estábamos por allá nos dijo, oigan, ¿los puedo ver en aquí afuera del Louvre? Sí, y me dijo, ya, yo te había visto en el aeropuerto y claro, o sea, ya en ese momento me acordé. En un momento íbamos caminando y me hizo la pregunta de lo que tiene que ver con lo del 2025, 2027, etcétera. Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto se nos acaba el tiempo y la gente todavía no está... No que acepten las cosas como son, la realidad, sino simplemente que la puedan escuchar. Si la aceptas o no la aceptas es ya como tú quieras, pero que respeten las creencias de las personas o los conocimientos de las personas. O sea, puedes decidir, ¿sabes qué? Yo no quiero saber de ciencia, yo quiero saber de deportes, ¿ok? Pero no por eso vas a negar la ciencia, como la ciencia no niega el deporte. Entonces, es una cosa medio rara, le digo, porque ¿qué va a pasar si llegan en el 2025 estos seres extraterrestres y nos dicen, oigan, viene un meteorito, se va a morir, paren la guerra, oiga, pero antes de que nos diga todo eso, ¿existe Dios? No, no existe. ¡Cabum! O sea, ¿vamos a odiar a los seres extraterrestres porque nos digan la verdad?
Claro, es un tema súper complejo y hay que tener en cuenta que también desde los 80 aproximadamente hasta la fecha existe el llamado concepto de evacuación mundial. Muchos contactados aseguran que cuando llegue ese proceso, que quizá lo vivamos, quién sabe, van a venir unas naves, van a extraer a un determinado número y cuando ya esté todo tranquilo acá, después de esa gran catástrofe, los van a regresar y podrá iniciar el nuevo camino de la humanidad. Entonces, el concepto de evacuación mundial está presente. Incluso tenemos contactadas como Adela García, en el caso de Argentina, que han hecho mapas del fin. Son contactadas que no reciben la orden de escribir o que es una comunicación telepática. Escuchan una voz que les dice, dibuja lo que estás viendo. Y ella ha dibujado unos mapas que muestran cómo será, pues sobre todo lo que a ella le interesa por la parte donde vive, Argentina, la configuración terrestre después de esos grandes cambios planetarios. Y ella tiene toda una serie de cuadros, de obras pictóricas donde muestra la secuencia de cómo va a ser y una de ellas es la evacuación mundial, naves que se están llevando sobre todo a los niños para regresarlos posteriormente cuando las cosas estén tranquilas. Entonces, ¿va a ocurrir? ¿Lo vamos a vivir? No lo sabemos. Pero creo que algo está pasando en el subconsciente colectivo. Fíjate, te voy a contar una cosa que pasó hace poco y que me impactó.
A ver.
Una persona me escribe que el pasado 12 de agosto, que ella quiere permanecer en el anonimato, pero que está muy atormentada por un sueño que ha tenido y que quiere contárselo a alguien. El 12 de agosto sueña que está en un avión, en una aeronave con... es una aeronave como de emergencia, porque no tiene los asientos como tal, sino que parece militar, como así en esta fila, y que junto a ella hay una pareja, un hombre y una mujer, que viste ropas muy extrañas, como anacrónicas, como si fueran de otra época.
Ajá.
Y que tienen como una especie de libreta o calendario con fechas, como con fechas importantes para la humanidad. Y que en un momento dado ponen ese calendario en el suelo de la aeronave y como está temblando el avión, ella les dice, la mujer de la pareja le dice que mire, que hay una fecha importante. Y ella trata de mirar, pero el suelo del avión se está moviendo y ve 21 de septiembre, pero no ve bien el año por el temblor. No sabe si pone 24, si pone 25. Ella se queda con 21 de septiembre y le dicen que si puede avisar, que avise, que algo gordo va a pasar.
¡Wow!
Que es una fecha importante para la humanidad. Ella está atormentada con ese sueño, me lo cuenta, por si se puede ayudar, que es algo que me llama mucho la atención. La mayoría de gente que me cuenta sus sueños dice, por si sirve de algo, por si puede ayudar. Y yo digo, claro, pero ahora me has pasado a mí una responsabilidad, porque si pasa algo el 21 de septiembre y yo no lo he contado, yo sí me voy a sentir responsable a la vez, porque tú me lo has contado a mí, yo nunca dije nada, ¿no? Y a lo mejor pude ayudar a alguien. Y como ya ha pasado, que a mi esposo, a Johanan Díaz, le ha pasado de personas que hasta horas antes de que haya un evento sísmico contactados le hayan dicho va a pasar y pasa, pues yo lo dije en redes sociales. Y fue alucinante la que se formó, porque fueron muchas personas que me escribían para decirme del mismo sueño, pero que lo habían soñado antes de que yo lo dijera. Entre finales de verano, esta persona, la primera, lo sueña el 12 de agosto, y principios de septiembre. Todos los sueños eran en esa franja de tiempo y todos sobre un evento sísmico. Llega el 21 de septiembre. Yo estaba muy asustada, sinceramente, voy a hablar ya no de Lourdes investigadora, persona, yo estaba preocupada, yo estaba muy sugestionada y estábamos en un evento donde era maestra de ceremonias en el Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México, que cuando ha habido terremotos acá en la ciudad, pues ha sido muy afectado, una de las zonas más terribles. Y estábamos ahí y yo estaba muy asustada. Y era un evento de contactados, organizado por el contactado Gerardo Bellman. Y en un momento dado dicen que van a hacer como una oración, porque le han dicho que va a haber un evento ese día y que tienen que entrar en trance y... Te puedo pasar las fotos, lo podemos poner.
Sí.
Y que tengo que sostener. Y digo, ¿pero sostener cómo? Y digo, yo no puedo hacer nada porque yo, digo, yo soy periodista, yo no sé nada de esto y estoy muy, muy sugestionada y tengo mucho miedo. ¿Casualidad o no? A las 12 en punto del 21 de septiembre entran en trance, hacen una cosa ahí en el escenario. Y ese día inicia, no sé si te acuerdas, hace muy poquitas semanas, el 21 de septiembre, 22 de septiembre, la polémica de los microsismos aquí en la Ciudad de México.
Sí.
Un montón de microsismos coincidió en el tiempo. Y ellos aseguran que cambiaron un gran evento que iba a ocurrir por pequeños eventos. Eso fue así. Yo no lo sé, Fepo, pero me llama la atención la concatenación de cosas, ¿no?
Claro.
Y es que, no lo sé.
Es que además te digo algo. Yo creo que justamente lo que decías, ¿no? Con lo de las apariciones marianas. La idea de una profecía es que no ocurra. Es que podamos decir, ay, bola de locos, no pasó. Porque decidimos cambiar las cosas. Por eso me preocupa mucho, porque la gente piensa que en el 2025 al 2027, 2028, van a llegar platillos voladores, van a bajar los marcianitos verdes y van a decir, hola, ¿cómo están? Miren, aquí les tenemos la fórmula para que nunca vuelvan a trabajar y todos vivan en armonía y dicha. Eso no va a pasar. Todo indica otras cosas. Indica guerra, indica muerte, indica cataclismos, indican meteoritos. Pero hay personas que a lo mejor parece como de locos, pero que están decidiendo cambiar las cosas y que sin ponerse de acuerdo empiezan a concordar en fechas, en momentos, en decisiones, en acciones que se toman. Y hemos estado hablando con personas que hasta hicimos un reel que yo dije, no sé cómo lo va a tomar la gente, qué bueno que mucha gente lo tomó de buena manera. ¿Tú entregarías tu vida a ayudar al planeta sin que nadie lo sepa? No de la misma manera en la que vemos a estas personas que increíblemente van y están ayudando a focas en la Antártida, ¿no? Que están ayudando a limpiar el medio ambiente dejando atrás su familia y su vida, qué padre, pero también hay personas que, aunque parezca tonto, se reúnen y se ponen a meditar. Yo conozco a alguien que no pude grabar hasta después. Y cuando grabamos fue muy corto. Y vi los comentarios que decían fue muy corto. Sí, fue muy corto. Porque literalmente de grabar se estaba yendo al aeropuerto para viajar. Primero iba a Irán. Wow. Y después iba a... Había unos puntos a los que tenía que ir a meditar. Él y otras personas, ya lo sabía, tenían que conectar con la energía de la Madre Tierra para evitar una serie de... Fue antes del 21. Y fue sí, estas hijo. Fechas.
Es que eso te iba a decir, ¿sabes qué me impactó cuando yo hablé del 21? No solo la gente que me escribió por los sueños que habían tenido en la misma franja de tiempo, sino mucha gente anónima diciendo, pues yo pertenezco a tal grupo o cadena de oración, yo pertenezco a un grupo que hace no sé qué cosas de liberación del planeta. Gente anónima que está constituida en grupos y que rezan, meditan y hacen oración. Y otra cosa que me impactó muchísimo y que luego me comentaron porque yo no había encontrado el nexo, el primer sueño que inicia todo esto, que se da el 12 de agosto, se da el día que organizan varios contactados argentinos una gran ola de meditación planetaria en Internet. Muchos canales de repente pusieron la misma música en Internet para que la gente se conectara y todos meditaron a la vez. Y fue el 12 de agosto, el día que la persona sueña eso y que la gente defiende que a partir de ese sueño y de todas esas cadenas de meditación, un gran sismo se convirtió en microsismos. Yo no lo sé, no lo sé si realmente fue así, pero me llama la atención.
Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, yo decido creer que sí. Me suena... Mira, hay una... Nada más esta cosita y ya pasamos a reliquias, ¿va?
Está muy bueno esto. Es que es un tema muy padre.
Está muy padre. El año pasado, si no me equivoco, en el 2020... Sí, el año pasado, en julio, que comienzan la temporada de Crop Circles, ya es que se extiende hasta agosto, y hubo unos que eran muy interesantes porque, no sé si recuerdas, estoy casi seguro de que sí fue en esa fecha. Había unos que eran muy interesantes porque estaban mostrando algo que parecía que tener como movimiento, como un reguilete, pero en realidad estaba marcando una fecha, y otros que tenían un montón de pétalos pequeños alrededor, que podía ser o el sol o un girasol, que al final termina siendo la planta del sol. Entonces, yo le decía a Fermex, porque nos encantan estos temas, y le digo, fíjate, siempre cuando ya ocurrieron los eventos, volvemos a voltear hacia los crop circles y decimos, ah, mira, pues aquí estaba la fecha. Aquí dice tal cual, y súper fácil, o sea, le sumas y te sale la fecha. Y siempre es la misma forma en la que te salen las fechas y te marcan los eventos y la posesión de la Luna y de Júpiter y un montón de cosas para marcarte algo en específico. Se acerca un meteorito y te lo están marcando como tal. Estoy seguro de que esto tiene una relación con el Sol y tiene que tener una relación con una fecha. Sacamos la fecha y me dijo, ya busqué todos los eventos que hay en esas fechas y son eventos que tengan que ver con girasoles, pero no creo que tenga nada que ver algo de esto. Le digo, yo estoy seguro de que si le buscamos hay más. Iba a ser la noche paranormal y dije, bueno, estaba Marcelo Larín en Mérida. Y entonces presentamos las fotos de los crop circles y yo tenía la información, pero como no completa, porque pues no voy a lanzar una profecía, pero sí lo voy a hacer. Y entonces dije, bueno, esto está marcando esta fecha y tiene que ver con girasoles. Le dije, mira, yo no sé, pero yo voy a decir algo a ver si la tiene y si no la tiene, pues ni modos. En esta fecha va a pasar algo muy importante que tiene que ver con el sol. Y pasó
que ¿una llamarada o...?
¿Sí? Sí, que después se convirtió en el pico más alto de la frecuencia Schumann. Que el pico más alto de la frecuencia, las personas me saturaron las redes sociales. Qué con padre. Sueños que tuvieron por la resonancia. La frecuencia, sí es frecuencia, la resonancia Schumann. Y entonces, ¿cómo esta resonancia y esta frecuencia provocada por estos relámpagos que se quedan atrapados en esta frecuencia, en la atmósfera, pero que son alimentados por la energía del sol? O sea, una llamarada del sol termina generando un cambio en el planeta Tierra que genera una frecuencia, la resonancia, que va a alterar específicamente las ondas alfa del cerebro de las personas, que son justamente en el momento del inicio del REM, del sueño profundo. Entonces, si tú tienes un sueño premonitorio, puede venir alimentado desde el sol por una resonancia que tiene que ver con esto. Unas entidades ya lo habían puesto en un campo de cultivo y ocurrió. Por eso, ahora que tú me dices esto, que estos contactados lo estaban diciendo y se marcan las fechas y que Ellos creen y dicen que detuvieron este evento y hubo microsismos en la fecha, en el momento, cuando ellos lo habían dicho y a ti ya te habían llegado las premoniciones, yo decido creer. Me parece que son cosas no tan claras, pero sí con señales evidentes, y me parece interesante.
Estoy de acuerdo, me parece fascinante, y muchas veces nos olvidamos de que es probable que nuestro cerebro sea mucho más de lo que la ciencia actual nos dice que es. Es probable que tengamos dormidas muchas facultades que la parapsicología considera que en algún momento de nuestra historia estaban más despiertas, que hoy día cada vez están más dormidas porque, bueno, pues cada vez estamos más desvinculados de la naturaleza e inclusive de hacer cosas por nosotros mismos. Yo creo que incluso la inteligencia artificial, que por cierto es un tema que me impacta mucho porque aparece mucho en Parravicini.
Sí.
Parravicini habla mucho de la inteligencia artificial. Es algo que todavía nadie ha puesto sobre la mesa, porque el tema de la inteligencia artificial apenas empieza. Pero yo hace pocos días que estaba repasando nuevamente las psicografías y vi todas las dedicadas a la inteligencia artificial, dije, wow, llega la inteligencia artificial y nos hace pensar como que eso es mucho más que nosotros y como que realmente lo necesitamos aplicar todos en nuestro trabajo y que nos sustituya incluso. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que nosotros, como se ha dicho siempre, a nivel de las personas que después de encuentros cercanos tienen una apertura de mente, la clave no está ahí fuera, la clave está dentro de nosotros mismos. He reflexionado mucho sobre eso, Fepo, en los últimos días, porque recientemente los medios de comunicación más importantes a nivel mundial han publicado unas declaraciones impactantes de una doctora que forma parte de Naciones Unidas, que está vinculada al CERN, al laboratorio de acelerador de partículas que hay en Suiza, y que ha hecho unas declaraciones muy impactantes. O sea, tampoco voy a mojarme mucho con esto porque acaba de pasar, hay muy poco sobre la mesa. Lo que ella ha dicho que ha tenido acceso a fuentes de personas que trabajan al interior del CERN, y ha asegurado, repito, científica de Naciones Unidas y del CERN, que han descubierto en este laboratorio que existirían 17 dimensiones de la existencia y que a través de la manipulación de partículas subatómicas como hacen en el CERN, habrían sido capaces de abrir portales entre esas dimensiones, que habrían creado un portal abajo del CERN y que habrían observado a seres de otras dimensiones manifestarse en la nuestra a través de esos portales que han abierto, y que habrían dejado incluso pruebas esos seres tangibles de que han estado aquí. Habla de una, si no recuerdo mal, bufanda de color rojo. Yo estoy súper impactada al momento que he leído esa nota en uno de los periódicos más importantes, serios de España, que es el periódico La Razón.
Ajá.
Y que me está hablando de abrir portales por manipulación de partículas subatómicas, nucleares. No soy científica, no sé exactamente el término de partículas correcto. Le decía yo a Johanan, digo, ¿y si la relación del fenómeno OVNI con lo nuclear no fuera advertirnos o alejarnos de eso porque nos vamos a autodestruir, sino alejarnos de cómo saber pasar de un portal a otro y extender nuestra ponzoña a otras dimensiones?
Sí. ¿Sabes qué? El doctor Stephen Greer, él lo comentó. Dijo, el mensaje que dieron estas entidades nos dieron un ultimátum de 6 meses, porque la tecnología que estamos desarrollando puede literalmente desgarrar la realidad. Lo que se refiere, nosotros estamos en esta dimensión, en esta realidad, pero a través de la tecnología podemos no solamente ensuciar nuestra realidad, sino desgarrar el tejido mismo de la realidad, no del espacio, de la realidad, al introducir nuestra tecnología de alguna forma sucia a sus dimensiones. Y que había un ultimátum de 6 meses a partir de, no me acuerdo qué fecha era, era un ultimátum de 6 meses que teníamos que tener esas investigaciones, no de manera privada a los científicos, sino esta parte científica militar del gobierno de los Estados Unidos, la parte oculta a la que señala David Grosh, porque dice el doctor Stephen Greer que han construido un arma que es distinta a un arma atómica, porque es un arma que desgarra el tejido del espacio. Entonces, funciona de manera con partículas subatómicas, justo lo que estás hablando.
Creo que tenemos que leer la nota en este punto, porque sí. Si no va a quedar... Si quieres buscar, es que no tengo el celular a mano,
¿sí?
pon en Google La Razón, España y CERN. Y te va a salir en las últimas noticias. Tenemos que leerla para que la gente vea que no nos lo estamos inventando, porque es fortísima.
Aquí está. La Razón. Pues, una científica. A ver.
Léela si quieres, porque es súper impactante.
Ahí está. Una científica suiza afirma que bajo el CERN hay un portal por el que entran y salen seres de otras dimensiones. El CERN, el mayor laboratorio, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración, bla, 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 bla. En una entrevista con C-Media, la doctora Stuckelberg reveló que algunos físicos del CERN le informaron sobre la existencia de 17 dimensiones de la realidad. Según estos científicos, abro comillas, hay seres que entran y salen, cierro comillas, a través de un portal en las instalaciones subterráneas del CERN. La doctora sugiere que los experimentos en el CERN que manipulan energías subatómicas pueden abrir puertas a otras dimensiones. En un experimento, un ser no humano apareció, dejando una bufanda como prueba tangible.
Es muy fuerte, o sea, es una científica de alto nivel en medios de comunicación serios hablando de una cosa que me parece muy fuerte y que a lo mejor es la clave para, no sé, todo lo que estamos hablando. Estoy muy impactada con esa nota.
Wow, porque además nosotros haremos el portal, pero los que atraviesan el portal son ellos. Wow, no sé qué vaya a pasar. No sé, si vienen cosas muy raras.
Pues a lo mejor tiene que ver, ¿no? Con todos estos cambios o con ese tema que tanto aparece también en Parravicini y en otros profetas, con jugar a ser Dios. No lo sé.
Wow, muy bien. Pues yo también creo que la curiosidad humana nos va a llevar siempre a caminar muy cerca, muy, muy cerca de la orilla. Y posiblemente la humanidad se ha caído en 5 ocasiones, pero no creo que se vaya a caer una sexta. Yo tengo la idea, o no sé, por lo menos como que siento que esta apertura de los temas, de la manera en la que se están hablando ahora, que ahora noto que hay personas que están muy preparadas y que han sido muy valientes, como tú, como Johanna, o sea, gente que, y con todo respeto, no como los investigadores de antes, que eran un poquito más cerrados, ¿cierto? Sino unos investigadores que aprendimos quizá de los errores, y supongo que nuevos investigadores van a aprender de los errores de esta generación, pero que aprendimos de esos errores como de ser un poquito más abiertos a ciertas cosas, y creo que hay un cambio importante.
Yo creo que es importante lo que hacen grandes comunicadores como tú a nivel de comunicación de masas, porque en el pasado sí había investigación, pero faltaba divulgación.
Sí.
O faltaba sobre todo decir las cosas claras y sin miedo. Esto lo digo por anécdotas como, por ejemplo, el padre de la ufología científica, Joseph Allen Hynek, participante más activo o, digamos, que ideólogo, persona más importante del proyecto Blue Book, del libro azul, de esa investigación a nivel del fenómeno OVNI en el seno de la milicia estadounidense, está asociado, repito, con la ufología científica, con los datos tangibles y racionales. Y de repente, en un congreso en Argentina que celebra un gran amigo que se llama Ricardo González, investigador y contactado argentino.
¿Corpancho?
Exacto, Ricardo González Corpancho, ¿verdad? Pues Ricardo organiza un evento en Capilla del Monte, invitan a Johanan como maestro de ceremonias, y uno de los invitados era Paul Hynek, el hijo de Joseph Allen Hynek. Fue súper impactante porque él habló de las investigaciones de su padre en el evento, pero claro, tuvimos tiempo de convivir con él. off the record fuera del evento. Yo no sé si está bien o no que cuente estas cosas, pero lo tengo que contar. Le preguntamos si realmente su padre, el padre de la ufología científica, Joseph Allen Hynek, le había interesado el tema del contacto extraterrestre, le había dado importancia a lo que pasa con la mente de las personas después del encuentro, bueno, pues con el contacto en general. Y aunque no nos quiso contar mucho, sí que nos dijo que su padre al final sí que quiso ser experimentador. Lo que llaman hoy día en los documentos desclasificados por Estados Unidos los experimentadores, así se refieren a ellos, a las personas que después de ese encuentro cercano tienen una epifanía, una apertura de conciencia, un desarrollo de facultades artísticas, musicales, una mejora en sus notas académicas, los experimentadores, que él habría querido acercarse a eso y que incluso habría experimentado eso a través de la ingesta o la experimentación con diferentes sustancias. Sabemos desde el punto de vista de investigación, como por ejemplo la del doctor en psiquiatría Néstor Berlanda, doctor en la Universidad de Rosario, Argentina, que él asocia la posibilidad del contacto con una sustancia que segregamos en nuestro cerebro de manera natural, del DMT, otros le llaman la partícula de Dios, la dimetiltriptamina, que las personas que de forma natural en sus genes está liberar más DMT son las que tienen facilidad para el contacto y los que no lo adquieren a través de plantas sagradas o de otro tipo de cosas y pueden ver. Entonces, Joseph Allen Hynek, padre de la ufología científica, en declaraciones off the record, obtenidas por nosotros, por gente cercana a él, resulta que sí se interesó por todo esto. Pero no se dijo públicamente y a la fecha lo hacen pero como por detrás. No es fácil sentarse aquí como haces tú, semana tras semana, y tener una pluralidad de las ideas como dice Johanan Díaz, ¿no? Que lleva tantos años enfrentándose a esto. Claramente darle la voz a las personas a las que le han negado la voz a lo largo de toda la historia. Hoy día, por locos. En la antigüedad, por endemoniados. Ahora, si decimos eso, como yo dije lo del 21 de septiembre, nos enfrentamos al escarnio público, a que se rían de nosotros, a que nos dejen comentarios en redes, ya. En el pasado podías ir a la hoguera por decir esto. Podías enfrentarte a una tortura, podías fallecer por defender la verdad.
Así es.
Entonces, no se trata de una anécdota lo que estamos haciendo o de un programa de entretenimiento. Es mucho más, ¿no?
Para mí, yo creo que definitivamente es algo más. Híjole, yo creo que en estas cosas, muchas de las personas que al final compartimos el estar frente al micrófono y de alguna forma también tener que lidiar con esos comentarios, porque siempre están ahí. Creo que esos comentarios también son un señalamiento de que estás yendo por un buen camino. Y un buen camino no es aquel en donde todo es amabilidad y todo es cosa buena, sino al contrario. Pues si tú quieres aperturar un camino, tienes que cortar la maleza. Y tienes que pasar por ese lugar, pero creo que de esa forma es la única manera en la que a través del conocimiento, de la investigación y de que esa información pueda llegar a la gente de una manera que pueda ser digerible o entendible, que me parece muy importante, quizá no para decirle a la gente esta es la manera de pensar, esta es la manera en la que tienes que ver las cosas, sino simplemente para dejarles ahí como una semilla de curiosidad que les vaya en el futuro abrir los ojos para decir, ok, quiero aprender sobre esto, me pareció interesante lo que dijeron, voy a dudar de aquello que escuché, pero voy a investigar, voy a tomar unos libros, voy a zambullirme a la buena zona del internet, no a lo que inmediatamente me dan las redes sociales y lo que dice el encabezado de cualquier noticia, sino empezar a ver cuáles son tus fuentes, ¿no? Es que lo escribió un periodista, ¿quién es? ¿De qué ha hablado en el pasado? ¿Qué es lo que dice? Etcétera, para que puedas empezar a formar un juicio importante. Pero creo que todo eso es muy importante. Te voy a hacer una última pregunta ya para que pasemos a esto. Esto que dijiste de los experimentadores me parece una de las claves más importantes acerca de las personas que desde diferentes puntos están estudiando, investigando, conociendo o dándole voz a estos temas. Y de repente se dan cuenta de que quieren ser investigadores, experimentadores. ¿Tú en algún momento has pensado en ser una experimentadora?
No.
¿No?
Soy una persona muy miedosa y muy sensible, me metizo mucho con las cosas, me afectan mucho las cosas. Me pasó con esto del 21 de septiembre, lo pasé terrible, me dio mucho miedo. Entonces siempre me he enfrentado a estos temas desde el punto de vista racional. Soy muy emocional, pero bueno, pues siempre intentando hablar con datos y demás. Pero a mí me caló mucho algo que me dijo una persona que yo quiero y admiro mucho, y creo que lo tenemos en común, se llama Talye Samaja. Mi querida Talye, yo la escuché una vez comentar, y mira que Talye, o sea, podría aceptar como alumno, alumna a cualquiera, ayudarle a experimentar o a expandir su conciencia, pero Talye a todas las personas que quieren iniciar ese camino les advierte. Yo lo he visto en un diplomado en el que participaba Talye, que yo también estaba participando, sobre el tema de cómo experimentar o cómo hacer técnicas para, bueno, pues contactar o ver cosas. Tal ya advertía: esto no es una aventura ni un juego, te puedes quedar en el viaje. Esto no es voy a experimentar como una experiencia, ¿no? Hoy día vivimos a base de experiencias, nos venden experiencias, no nos dicen ven a este restaurante a comer, ven a disfrutar de la experiencia, ven a tal viaje a disfrutar de la experiencia. Son experiencias. Ojo con las experiencias, porque puede que te cambien la vida, pero de una manera que no esperabas. Como dice Talye, puede que abras tanto ese campo que te pierdas o que no seas capaz de cerrarlo. Entonces, si lo vas a hacer para sanar algo, porque tienes alguna misión, por alguna cosa realmente importante, hazlo. Pero por el hecho de experimentar, estas cosas no son para eso. Además, los experimentadores, estas personas que, repito, que los documentos de Estados Unidos aparecen como personas que han tenido encuentros cercanos y que posteriormente han tenido cambios a nivel médico, o de no volver jamás a un hospital, o de niveles de radiación inusitados, o de heridas abiertas que jamás se cierran, o esta apertura, como digo, a nivel artístico, este despertar de la conciencia, no son personas que eligen tener los encuentros. Son personas que no sabemos por qué han sido protagonistas de estos encuentros y posteriormente tienen que aprender a vivir con eso. Entonces, tú no eliges ser experimentador, no lo eliges. Y si lo eliges, ojo, porque quien busca la verdad corre el riesgo de encontrarla y tú no sabes qué te va a traer esa verdad. Entonces, no, nunca he querido ser experimentadora. Y la vez que más cerca he estado de ser experimentadora, que fue la segunda noche que yo pasé al interior de la zona del silencio, en un campamento, en unas dunas de arena que espero y te quiero comprometer públicamente a que vengas con nosotros.
Ok, sí.
En esas dunas de arena estábamos acampando, se prendió una fogata. Los lugareños que viven al interior de la zona del silencio nos estaban contando historias, y te lo juro por lo que yo más quiera, que las dunas de arena se empezaron a prender desde abajo de color verde. Y estábamos en mitad del desierto, en mitad de la nada, no hay tecnología celular, no hay luz eléctrica, no hay nada. Y eso se iluminó. Y lo fuerte fue cuando los lugareños vimos cómo caminaban hacia atrás y se metieron al interior de sus camionetas. Claro, porque nosotros al ver eso nos giramos y vemos que se han ido a las camionetas, que están asustados, y ahí es cuando me entró el pánico. Hubo ataques de ansiedad, éramos un grupo de 50 johaneros, seguidores de Johanan, gritos, recuerdo muy claramente los gritos de madres que se encerraron dentro de la casa de campaña gritando con un ataque de pánico, abrazando a sus hijos. Y de esos 50 que ahí estábamos, solo hubo dos personas que se fueron hacia las dunas iluminadas de verde. Johanan y un señor que se llama Javier Zarco, también johanero. Y cuando ellos empezaron a caminar, todos íbamos hacia atrás, Yo agarré a Johanan, tiré de su playera y le dije que no. Que recordara todo lo que hemos visto en tantas personas que incluso han fallecido después de un contacto. Y no le dejé... O sea, él, al final no se trata de ello. O sea, yo no mando a Johanan. Si hubiera querido ir, habría ido. Pero yo le frené, traté de frenarle. Y se lo pensó y lo conseguí. Y el fenómeno cesó. Entonces... me di cuenta de que no estamos preparados para el contacto, de que todos estaban riéndose. Si nos llevan, te vamos a dar la entrevista, Johanan, y vamos a reírnos, y qué bonito es todo. Y cuando se prenden esas dunas, los gritos, los lloros y los ataques de pánico y el miedo fervoroso. Y ahí me di cuenta de que no estamos preparados para el contacto y que no es algo sencillo ni algo banal o infantil, es algo muy serio.
Fíjate, y ahora que estuve en España, fui con algunas personas que... ¿has escuchado de la Hermandad Blanca?
Sí.
Ok. Pero me hablaron acerca, no nada más de, digamos, de la Hermandad Blanca, sino que, ok, o sea, está muy interesante, bla, 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 pero ¿cómo empezaste el contacto? Y yo vi en estas personas que no sé si estén diciendo la verdad o no. Yo no sé. Puedo pensar que sí, puedo pensar que no. Digamos que sí. Pero me parece que estas personas tienen en común algo, que son personas como muy buenas. Son muy agradables, pasan momentos padrísimos platicando, no tanto de extraterrestres y cosas, sino de la vida en general. O sea, estábamos hablando de un montón de cosas fuera de cámara, súper lindas, súper padres. Diego, Rosa, Luis Fernando Mostajo, y estuvo muy padre, y fui con ellos a unos lugares, estuvo muy padre, y de repente me hablaban acerca del contacto, de lo bonito y todo, y les digo, es que a lo mejor, pues si en tu, yo lo digo con mucho respeto, pero pues es que a lo mejor si en tu realidad, pues naciste y tu papá es Carlos Slim, y toda la vida has tenido dinero, toda la vida has tenido Ferraris y toda la vida has tenido tarjeta de crédito ilimitada y nunca has tenido esa sensación de decir, en la madre, ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos el fin de semana? De quitarte la dignidad y decirle a un amigo, una amiga, ¿me prestas 1,000 pesos? O sea, si nunca has experimentado la parte fea de la vida, pues es que la vida es hermosa, sí, ya lo sé, pero no has visto la otra parte. Y como investigadores, yo fui a meter, pues ahí está Alex que me acompañó, fui a meterme a la casa de una persona que yo dije, oye, a ti el fenómeno del contacto del extraterrestre te ha destruido la vida de una manera espantosa, no te ha dejado ni siquiera morir, te reventaron una piedra en el cráneo, llevaron tu cuerpo, ya tenías tu acta de defunción, y dijo, no, todavía me sirves, te regresó a la vida. ¡Qué barbaridad! Digo, y les contaba estas historias y se sacaban de onda. O sea, ¿cómo? Le digo, no, hombre, es que hay una realidad muy fea y hay una realidad muy bonita. Entonces, es cierto, como experimentador, es tirar una moneda al aire. Y si ya tienes familia, si ya hay personas que tú eres una parte importante de su crecimiento, de su existencia, híjole, yo como el papá de Malak, ¿no? Que ahí estaba. Ahí estaban los pleyadianos, la nave, y le dijeron, ¿te quieres subir? Y él pensó en sus hijos y dijo, ¿y si no regreso? Dijo, no, muchas gracias. ¿Seguro? Sí. Bueno. Y se fue. Y no se subió a la nave. Y yo dije, pues yo me subo corriendo, ¿no? Pero no es igual. No puede ser igual.
Es súper importante lo que has dicho y que presentaras ese tema, porque el contacto no siempre es una experiencia positiva. Fíjate, para nosotros... poder hablar de este tipo de temas, tenemos que tener las necesidades cubiertas. ¿Con esto qué quiero decir? Mi maestro Ignacio de Arnaude, que ha sido el mayor investigador que yo he conocido en mi vida en el mundo del contacto, un investigador de Sevilla, España, siempre decía una frase importantísima, que es, pedid y se os dará. Si él había aprendido algo del contacto, era pedid y se os dará. Y siempre decíamos, ay, Ignacio, porque él tenía la mayor biblioteca del mundo a nivel contactista. Y decíamos, tu biblioteca, qué padre, pedid y se os dará. O sea, y es importante como Yo siempre he sentido que el destino estaba muy presente en mi vida y que muchas veces los pasos que he ido dando en mi vida no los he elegido yo, sino que estaban ahí, los tenía que tomar. Pues cuando yo rezo, imploro y hago el pedid y se os dará, que a mí me enseñó mi maestro, esto nunca lo he contado, pero yo siempre digo, si queréis que yo haga esto, si esto es una misión, tiene que estar todo bien, ¿eh?
Claro.
Mi gente que esté bien, déjame estar bien, porque si no yo en esto no me puedo concentrar. Que esté todo bien, ayúdame. No te pido más ni menos. Estar tranquila a nivel de mi gente, a nivel de las necesidades, y vamos a cambiar el mundo. Vamos a abrir la conciencia, pero ayúdame en eso. Entonces, tienes razón. ¿Cómo una persona que está pasando lo peor va a dedicarse a eso? Yo como madre, el mayor sufrimiento que tengo es ver a esas madres que sufren porque sus niños están mal, y me pongo mentalmente en sus zapatos y digo, ¿cómo yo podría? Yo no podría dedicarme ni a esto ni a nada si yo no tengo esa parte cubierta. O sea, ¿cómo? ¿Cómo vas a hablar de estos temas si estás sufriendo? O a lo mejor la grandeza está en eso, ¿no? En saber incluso hablar de estos temas aunque esté sufriendo, no lo sé, a lo mejor no lo he reflexionado lo suficiente. Lo que quiero decir es que Ignacio también decía que el planeta Tierra era un planeta Alcatraz, era como una cárcel, donde eres capaz de vivir lo mejor, pero también lo peor. En un país tan maravilloso como México, eso está muy marcado, o yo al menos lo veo muy exacerbado, lo mejor, porque aquí hay gente que es capaz de lo mejor y también de lo peor, como en todos lados. Pero parece que los polos últimamente pues están ahí muy marcados, ¿no? Lamentablemente. Entonces, si una persona tiene toda esa parte negativa, ¿cómo hablar de esas bondades del contacto? Y sobre todo, ¿cómo no considerar que detrás de todos estos temas, o al menos yo pienso eso, hay una inteligencia que no da la cara, que se ha metido en las guerras, que ha inclinado la balanza en favor de los españoles? Eso es así. Eso es así, y yo no estoy diciendo, porque luego la gente me achaca que he dicho que yo defiendo lo que hicieron aquí los europeos. No, he dicho que según las crónicas hay apariciones de luces y de señoras y de caballeros con caballo blanco que bajan y ayudan a los españoles. Que en la reconquista en España ayudan a los cristianos en vez de a los árabes. Que en la guerra de Ucrania se aparecen esas luces. Que Estados Unidos pone de manifiesto que algunos de sus mejores ovnis han sido grabados en Afganistán, en Irak. Entonces, todo el contacto es positivo. Las guerras humanas o los conflictos humanos los decidimos nosotros, Fepo. ¿Qué onda con eso?
No, claro, o sea, tienes toda la razón. Es una inteligencia que no da la cara. Y a mí me hace dudar su bondad. Oh, a ver, a ver, a ver. O sea, vas, te estacionas el ovni y se te olvidan las llaves en territorio de Estados Unidos. No manches. O sea, no puede ser. No una vez, muchas veces. Ah, la dejas en Italia y entonces ocurre un conflicto para que decidan entregárselo a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué en Rusia? ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué están ocurriendo de esa forma? ¿Por qué no en aquí? ¿Por qué no se les olvidan las llaves y el ovni queda en, no lo sé, voy a decir, en Querétaro? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no aquí? Aquí también lo podemos estudiar.
O dos frases que a mí me atormentan, o dos temas, y son fuertes, ¿eh? ¿Por qué el mayor Robert Salas de Estados Unidos, que estuvo aquí en el Congreso, en la Cámara de los Diputados de México, traído por Jaime Maussan, hablando de su experiencia como militar, que ha visto que unas luces se aparecen y desactivan todo un complejo de armamento nuclear en Estados Unidos? Te hago una pregunta súper fuerte. ¿Por qué esas luces desactivan ese complejo militar y no desactivaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki?
Exactamente. Exactamente. Si desde la primera detonación, ahí estaba la nave. Está la fotografía que toman y está la explosión, ahí está la nave. Ya sabían. Y ya sabían lo que podíamos hacer. Y sabían que la íbamos a detonar. Y no lo detuvieron.
Porque hay experiencias de contacto, como una historia que he estudiado mucho, la moza de Herrera, en Extremadura, en mi tierra, una niña en época inquisitorial que recibe mensajes tanto de su mamá que estaba en el cielo como de otras entidades que le dan una fecha del fin del mundo, la empieza a predicar, no sucede y muere en la hoguera con 12 años. ¿Por qué? Yo no lo sé. Yo solo soy periodista que expone los datos, pero repito, para mí todas las verdades son válidas. Yo no tengo las respuestas, pero que es importante abrir la mente y no entender que todo es bonito y precioso y maravilloso, creo que es importante.
Es muy importante, es muy importante, porque también nos ayuda a reconocer el mapa de lo que está ocurriendo si nos damos cuenta de que estas entidades no son pura bondad. También tienen sus planes, también tienen sus ideas y también están haciendo lo que hacen. Entonces, hay dos corrientes ahí muy importantes y a lo mejor estamos hablando de la misma entidad.
En la propia Biblia, el Antiguo Testamento, que es uno de los textos sagrados más fuertes e hirientes, de verdad, para quien lo lee, yo lo he leído, del mundo, y claramente ese Dios, Yahvé, dice que esa gente de Israel es su pueblo, pero no los otros, como dando a entender que hay otros, que ahí quizá haya una lucha entre unos y otros, entre el bien y el mal, y toda esta parte de las apariciones marianas o los santuarios marianos tienen que ver con la parte más buena de nosotros, que cuando nos reunimos en esos espacios y meditamos como esas olas planetarias, cambiamos y equilibramos ese yin y ese yang y nos alineamos con el bien. Quizá todo tiene que ver con eso y esas fuerzas están en el universo y formamos parte de unas luchas que nos superan. Yo no lo sé, pero que en el fenómeno ovni y en el contacto, la verdad no es lo aparente o este vaso de agua no es tal y como lo vemos, sino que a lo mejor es un espejismo. Puede ser. Yo en mis conferencias suelo poner el ejemplo, lo cuento muchas veces, de un celular de juguete. ¿Qué es esto? Mi hija va a decir que es un celular y que va a poder llamar a mamá o a los abuelos o a papá. Nosotros, que tenemos un nivel de evolución mayor que ella, vamos a decir, parece un teléfono, parece que puede llamar, tiene la tecla de llamada, tiene la forma de un teléfono, pero no lo es. ¿Y si es eso? ¿Y si realmente vemos de manera muy infantil el tema y todavía no hemos llegado al punto de entender qué hay detrás?
No sé. Sí, yo siento que nos hace falta tiempo. Me parece que las fechas son muy cercanas para lo que sea que va a ocurrir. No noto que sean como cosas positivas para la humanidad, pero tampoco veo que la humanidad esté haciendo algo positivo para cambiar eso. O sea, sí, una parte, pero me gustaría que fuéramos más. Si ni siquiera podemos realmente terminar de entender lo que es la realidad misma, ¿cómo podemos cambiarla? ¿Cómo podemos decidir qué es lo que nos conviene? Y es algo ahí, híjole, pero bueno. Ay, a ver qué pasa para el 2025.
Pase lo que pase, da igual lo que digamos ahora. Quiero decir, aunque tú pongas sobre la mesa las fechas, los datos, lo que va a pasar, siempre va a haber una gran parte de personas que, como no están preparadas para esto, no le van a prestar atención. Y aun cumpliéndose, las profecías van a decir que realmente fue algo profético. Me pasó el verano pasado cuando una contactada argentina que se llama Mariel Romero y un compañero suyo, Rodolfo, en el canal de Johanan Díaz, de mi esposo, en La Insólita Experiencia, dijeron en el verano de 2023 que habían recibido la información de un monje que vive en estado contemplativo en un monasterio perdido en las montañas de Grecia, que se le había aparecido en contacto la Virgen de Fátima para advertirle que en los primeros días de octubre de 2023 iniciaba el fin. Y eso quedó grabado en el canal de Johanan en el verano de 2023. Y en los primeros días de octubre de 2023 se produce el conflicto de Hamás, ataque a Israel y se inicia todo lo que está pasando hasta la fecha en Israel. Eso pasó. Eso está grabado. ¿Ha supuesto un cambio o alguien le ha dado importancia? Cero. Es anécdota. Entonces, aunque la información esté ahí, aunque te digan la hora y el minuto, no le vamos a prestar atención. Entonces, ya está pasando. La alineación de cómo se están desarrollando los acontecimientos tanto en Jerusalén, en las profecías más antiguas de la Biblia, del Antiguo Testamento, aparece esa parte de atacantes que van a tratar de tumbar Jerusalén, que se van a huir, a unir países de la franja de Irán, desde luego con los nombres que tenían en esa época, Persia y demás, con la parte de los de Rusia. En Parravicini tenemos profecías impactantes, como por ejemplo decir que el inicio de todo ese conflicto a escala planetaria va a estar marcado por un hombre de nombre Mote. ¿Quién en la política tiene nombre Mote? Gabriela De Cal se puso a analizarlo, y los investigadores argentinos que analizan, como el Foro Argentum, las profecías de Parravicini, y se dan cuenta que la palabra Putin es un mote en Argentina para hablar de un hombre afeminado, que Parravicini hace décadas dijera que un hombre que tiene un nombre mote va a jugar un papel fundamental en esto, y surja un líder en Rusia que se llama Putin, que es un mote para algunos hombres en Argentina. A mí me parece muy fuerte y digno de ser tenido en cuenta, pero es una anécdota más.
¡Buah! Ay, ay, ay. Bueno, a ver, ya solamente una cosa te voy a decir. Me llegó una información y te juro que yo dije, no sé, no creo. Y estaba viendo así el teléfono, la red social, etcétera, y me sale. Era así como de cómo. Siento que leyeron mi mente. Bueno, esta persona me dijo en privado que a partir del 2025, creo que a partir de junio del 2025 y hasta el 2027, iban a hacer algo estas entidades extraterrestres, no todas, unas, para evitar que nos fuéramos literalmente a la fregada. Y le digo, ¿qué van a hacer? Me dice, le van a tumbar el negocio a este gobierno oculto de los Estados Unidos que quiere reetiquetar el tema del contactismo. Y le digo, a ver, ¿qué van a hacer? Me dice, ellos no se pueden presentar así como tal, decir, hola, mucho gusto, somos los extraterrestres de este planeta o de esta dimensión o lo que sea, pero lo que van a hacer muestras claras en lugares seguros a la vista de todos. Porque va a haber inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y cualquier cosa que tú veas en redes sociales, plataformas y más, pues surge la duda de será o no será. Pero tú puedes salir a la calle y verlos. Y dije, ah, sí. O sea, no son lugares seguros. Y me sale un video donde una persona le pregunta a Bashar que qué va a pasar, qué onda con esas profecías del 2025. Y dice, bueno, o sea, hay un montón de cosas que van a pasar. Muchísimas cosas. O sea, la pregunta es demasiado abierta. Dice, pero lo que sí te puedo decir es que algunas entidades como yo, no en mi forma espiritual, sino en forma física, vamos a hacer unos acercamientos muy importantes desde el 2025 hasta el 2027 en el planeta Tierra para que la gente se acostumbre a nuestra presencia al grado que dejen de tener miedo, porque ese es el problema. Están ustedes viviendo una cultura del miedo. Van a dejar de tener miedo, se van a acostumbrar, va a perder esa aura de ser algo así espectacular, algo de miedo, algo complejo. Dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo que van a aparecer? Dice, sí, bueno, es que no podemos hablar de eso en este momento porque será como destapar, ¿no? Como la información, pero sí te puedo decir algo. En lugares abiertos donde hay agua, que supongo que se refiere literalmente al océano, o sea, las playas, mar abierto, vamos a colocar nuestras naves a una distancia muy cercana a las personas, pero de tal forma que una persona pueda nadar o tomar una lancha, un vehículo y acercarse, pero va a tardar. Y cuando lo haga, nos vamos a ir. Hasta que se acostumbren a no acercarse. Si ustedes mandan, vamos a estar tan bajo que sus aeronaves no van a poder hacer contacto con nosotros. Pero si se acercan demasiado, nos vamos. Y lo vamos a estar haciendo hasta que para ustedes sea común y normal ver a los visitantes que están ahí. No hay nada que temer, no nos están haciendo daño, tampoco van a bajar de las naves, simplemente están ahí. Y cambiar la manera de pensar del ser humano. Eso, entre otras cosas. Y yo dije, es lo que me estaban diciendo. Y espero que sea real. Ojalá. Yo no estoy diciendo que esto va a pasar. Yo espero que eso pase. Ojalá.
Lo que acabas de decir me resuena mucho porque es la síntesis que hacía mi maestro Ignacio Darnaude después de décadas y décadas de su vida estudiando todas las obras reveladas y de contactados en todos los idiomas, porque él leía, bueno, tenía hasta libros de contacto en chino, o sea, con caracteres de estos inidentificables. Conclusiones a las que él llegó, que están aquí, pero que no se pueden mostrar claramente porque aquí en la Tierra tiene que primar la ley universal del libre albedrío, que tú al final tengas toda la información, pero que puedas decidir si sí o si no, y sobre todo hacer pequeñas incursiones como las que tú decías para poco a poco implementar lo que Ignacio llamaba esa verdad extraterrestre o ese gran teatro cósmico, poco a poco, a manera de que nos acostumbremos porque no estamos preparados. En síntesis, Ignacio decía lo que tú acabas de decir. Y otra cosa súper importante, él enunció una teoría ovni llamada la teoría del investigador. Él aseguraba que todas estas situaciones de contacto o de avistamientos se producían siempre de manera que fueran a llegar a un investigador del fenómeno. Que no era casualidad que esa persona se encontrara contigo y te aportara a ti esos datos. ¿Para qué? Para que esas incursiones no cayeran en el olvido y se fueran implementando o extendiéndose poco a poco para aquellos que estuvieran preparados. Él trató de implementar la teoría del investigador en casi todos los casos y descubrió cosas increíbles como encuentros cercanos en fincas de su propiedad, por trabajadores suyos, en melonares de gente que él conocía. Es decir, que había una clara intencionalidad en el caso, en encontrar un vínculo. Al final siempre sucede un hecho paranormal o un encuentro cercano, de manera que haya un vínculo con el investigador. Y no solo eso, porque hoy día podríamos pensar, es sencillo porque está en las redes sociales, la persona le ocurre y le va a escribir un correo a FEPO. No, es también que FEPO lo vea. Que no hay muchas posibilidades de que eso pase. O casos increíbles, yo tengo un amigo, un gran investigador español que se llama Moisés Garrido, de estar investigando en el coche con un amigo suyo en una zona de España casos ovni y de tener un día no muy bueno, de no encontrar muchos datos y decir, pues antes de ir a casa vamos a entrar en el bar a tomar un café, y entran al bar y dos personas están teniendo una conversación sobre un avistamiento que han tenido en esa zona. Es decir, la teoría del investigador, que te llegue ese caso, porque el fin era que tú lo contaras ahora, aquí.
¡Guau! ¡Guau! ¿Y mi libre albedrío? Ah, es cierto. A ver, es que estos temas son tremendamente interesantes, y creo que ya agarramos vuelo con estos temas. Entonces, así como me decías, porque al principio le dije a la gente que íbamos a tocar un tema, pero me parece adecuado lo que comentas. Vamos a hablar de ese tema en un capítulo que va a venir más adelante. Y ahorita, pues bueno, así vamos a tener otro capítulo con Lourdes Gómez, lo cual está súper bien. Ese tema de los contactados y estas otras realidades y más, hay algunas extrañezas, ¿no? Entre lo que es bueno y lo malo.
Es como si habláramos, como planteábamos antes, de diferentes facciones o diferentes comportamientos dependiendo de esas entidades que se manifiesta o del disfraz que use la inteligencia que hay tras el fenómeno ovni en determinados casos. Y una cosa súper importantísima cuando hablamos de experimentadores es considerar qué ocurre después del contacto si hay algún tipo de peligro, porque como decíamos, puede haber heridas, pueden surgir problemas a nivel mental, pueden pasar muchas cosas. Y fíjate que hay determinados encuentros cercanos donde estas entidades le dicen a los testigos lo que tienen que hacer para estar bien después de esa experiencia.
Acerca de su salud física.
Sí.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, tenemos el caso importantísimo en España de Próspera Muñoz, que siendo pequeñita tiene un encuentro cercano con unos seres que en este caso, fíjate qué curioso, le piden permiso para hacerle un análisis médico. Y ella dice que sí, que no tiene inconveniente, y accede al interior del objeto volador no identificado. Le hacen exámenes muy fuertes para una niña, incluido habla de sondas anales y cosas así, pero que ella se presta, a ella le piden permiso y ella dice que sí. Y después de eso le dicen que se lave con abundante agua, porque si no va a tener problemas. Y encontramos que cuando a nivel científico sabemos que cuando hay una situación de radiación, incluso sale en las películas, no sé si habéis visto lo típico de acaban de estar cerca de lo que sea de radiación con el traje y antes de salir se tienen que lavar un montón, sí, con agua para desinfectar el traje, porque el agua ayuda a neutralizar eso si no tienes otra cosa a mano, ¿no?
Así
la
es.
Parte de la radiación. Pues a ella le dicen eso. Y ella recuerda, porque su hermana también formó parte de la experiencia, que ella hace todo lo que le piden, se quita la ropa, se lava bien después de la experiencia de contacto, no tiene ningún problema. Ella traía un problema en el oído, después de la experiencia ya no lo tiene, y asegura que su hermana no se lavó bien el vestido y como que el vestido cambia de color, o sea, cambia de coloración a consecuencia
de
la
radiación.
Radiación.
Claro, claro, es muy claro ahí que hubo una parte de radiación. Yo le contaba a la gente, ahí en donde yo vivo, en Mérida, en Yucatán, hay un pueblo donde una persona me acaba de decir que estuvo presente en un evento súper importante. Sobre el pueblo, donde está, digamos, lo que sería como el zócalo del pueblo, a la vuelta de la iglesia, hay una pirámide. Esa pirámide está, digamos, cerrada, puedes visitarla durante el día. Y uno de los guardias que estaba ahí falleció. Llega a la nave y me lo contó en una fiesta familiar. Me dijo, ¿tú conoces este caso de este pueblo? Y le dije, ah, sí, una persona falleció. Y me dijo, sí, yo estuve ahí en ese pueblo cuando ocurrió. Y le dije, ¿qué? Y me dijo, mira, está el zócalo del pueblo, está la iglesia, etc. Bueno, más grande que el zócalo, más grande que la iglesia, llegó una nave, se posó más arriba de los postes de luz, pero hasta esa altura. O sea, si bajaba un poco más, le pegaba a los postes, le pegaba a las plantas y todo, sin hacer ruido, gigantesca. Se posó ahí, pues la gente que estaba en ese momento lo vieron y se dieron cuenta de la presencia porque no hacía nada de ruido, porque la energía eléctrica como que empezó a fallar. Entonces estaban ahí y de repente hizo como un chasquido de luz la nave y toda la energía eléctrica, como un pulso electromagnético, ¡pum! Se fue la luz y la nave se prendió. Lo vieron, estuvo un momentito ahí, girando, o sea, ya se dieron cuenta de que estaba girando la nave, y de repente, dicen, no se fue, desapareció, y regresó la luz. Pero, del lado de donde estaba la pirámide, este guardia, que no, nunca vio la nave, ya le habían dicho, los guardias que están ahí, que en las noches, en las madrugadas, tuvieron que poner unas como rejas muy altas, porque la gente se mete cuando no debe meterse a la pirámide, pero más que nada, era importante que cuando los visitantes estuvieran ahí, no los seres humanos, los visitantes, la gente no se acercara a ello. Que parecen humanos, pero digo, no porque tengan cejas y pestañas y dedos, sino que a lo lejos son figuras humanoides. Dos piernas, dos brazos, una cabeza, no saben si ojos, no saben si detalles, porque estas cosas están como brillando, como bioluminiscentes, como lo que comentaba Jaime Maussan, lo que pasó con estas personas de la historia de la noche del árbol, etcétera, ¿no? Pues las ven y no, dice que cuando las ves no te acerques. No aparece en ningún otro lugar más que en la pirámide que está detrás de la iglesia.
Yo fui a ese lugar.
Cuando estás ahí, pues es una iglesia muy grande y es una pirámide muy pequeña que está detrás. O sea, la verdad es que no es algo así como tan impresionante. Hay otra que está de lado. Hay otra más pequeñita que está en una callecita, que esa literalmente hay gente que vive ahí y donde termina la calle hay una micro pirámide y nos fuimos a esa pirámide porque pues no había forma de que entráramos para estar haciendo vigía en la parte de la pirámide principal. Pero bueno, ahí este guardia los vio, ya le habían comentado a sus compañeros que estaban ahí, los vio y la persona que estaba le dijo no te acerques, le dio mucha curiosidad, se acercó y dice que son como como que flotan, o sea, como que brincan muy alto. O sea, están estos seres, algo están haciendo, quién sabe qué. Y cuando te acercas, como que, como si no pesaran, se mueven, brincando, por así decirlo, pero como sin esfuerzo, como que se separan del suelo y caen así suavecito en otro lugar y ahí siguen haciendo lo suyo. Y si te acercas otra vez, y él se acercó, y de repente estos seres comenzaron como a brincar, él se seguía acercando. Y luego dijo, wow, no sé qué, los vi, etcétera. Le dijo, no te hubieras acercado. Y se murió por radiación.
Wow.
O sea, sí se acercó y sí falleció. Entonces, y bueno, que esas son de las cosas que pasan. A veces.
Pasan, y me parece fascinante. No conocí este caso, súper interesante, y coincide perfectamente con la parte de estas personas que las hemos venido en llamar en España víctimas del misterio o ovnis negativos, precisamente no por la intencionalidad del fenómeno, sino por lo que ocurre al contacto con esta tecnología que muchas veces no entendemos. Hay casos increíbles. Por ejemplo, en España, uno de los más antiguos ocurre en 1917 y es el llamado caso del mártir de Cambroncino. Un señor llamado Nicolás Sánchez, que en una de las zonas más ufológicas de España, las Urdes en Extremadura, en mitad de la noche va a cruzar el río de Ribera Oveja, y ahí se le aparece la llamada luz de Ribera Oveja, una esfera luminosa que está sobre el agua de este río. Y hay dos mujeres que le acompañan que se asustan mucho y deciden esperar a que esa esfera se vaya. Pero él, montado en su caballería, saca un cuchillo y dice, o te apartas o te aparto, le dice a esta luz. Y hizo que el caballo se encabritara. No sabemos qué más pasó, solo sabemos la consecuencia. El pobre Nicolás llegó a su pueblo prácticamente más muerto que vivo y a los pocos días falleció. Juan José Benítez, en su obra La Quinta Columna, saca la luz, fue el periodista que encontró el acta de defunción de Nicolás Sánchez. A nivel oficial, bueno, pues de unas fiebres, de una neumonía muy mala, pero toda la gente que conoció a Nicolás Sánchez asegura que su declive inicia a partir del enfrentamiento con esa luz. Tenemos casos increíbles en Estados Unidos, como el caso Aurora, de 1897, si no recuerdo mal, finales del siglo XIX, se publica en la prensa de la época cómo todo el pueblo de Aurora observa un objeto que se estrella contra un molino en la finca del juez Proctor. Todos los pedazos, miles de pedazos metálicos, restos de ese objeto, todo el pueblo va a recogerlos y deciden sepultarlos en un pozo de agua de la finca del juez Proctor. Y pues ahí se queda y aparece como un ser carbonizado, hasta el punto de que no reconocen muy bien cómo era el tripulante. Repito, esto finales del siglo XIX, Aurora, Texas, y lo entierran en el cementerio. Y hay una lápida a la fecha de una especie, no recuerdo si es un ovni o un humanoide, pero bueno, hay una lápida que hace referencia al ser que enterraron. Tiempo después, más o menos en los 40 del pasado siglo, en la finca del juez Proctor, donde tiraron los restos metálicos, ya hay otro inquilino, ya el juez falleció y la casa ha pasado a manos de otra familia. Y la persona de apellido Oates, que vivía allí, que lleva muchos años bebiendo agua del pozo donde están los restos metálicos, contrae una enfermedad malísima y fallece. Y eso que se percató de que su malestar de salud tenía que ver con lo que había en el pozo, y lo selló poniendo concreto por más de 2 metros, lo que ha dificultado que la MUFON, una de las mayores organizaciones de investigación de estos temas en Estados Unidos a la fecha, no haya podido acceder al pozo, pero trataron de acceder a la tumba del ser en el cementerio, y hubo hasta vigilancia judicial y patrullas vigilando que la MUFON no se acercara hasta el lugar, haciendo que la investigación no continuara. Pero todo lo mismo, al contacto con esta tecnología hay un problema, la persona es afectada, la persona incluso pierde la vida, Y otros casos donde se le advierte, otro caso fascinante, don Arturo Hernández Blanco, el chivero de las manos divinas, que lamentablemente ha fallecido hace poco, uno de los casos de encuentros cercanos más impactante de México, enero de 1976, es un niño, va camino de la secundaria con su moto, la moto no funciona, tiene que regresar a casa a cambiarle la cadena, agarra una bici, ve un objeto, salen unos seres flotando y le dicen que se acerque, que es uno de los elegidos. Él se asusta un montón, sale a correr como loco. Llega hasta la escuela. Hay una pérdida de tiempo de media hora. No sabe qué pasa en esa media hora. No sabe si realmente no es capaz, no pudo huir y estuvo en la nave y ya no se acuerda. Nunca quiso someterse, digamos, a ningún tipo de hipnosis ni nada por el estilo. Pero después de eso, él llega a la escuela y cae desplomado en el suelo, súper enfermo. Lo llevan al hospital, a Torreón. Allí el investigador Santiago García Jr. te hablaba de él, del meteorito razonante, la entrevista en el hospital. Se publica en la revista Contactos Extraterrestres. Está súper mal. Y él le cuenta a Johanan en entrevista que estando en el hospital se aparece una mujer súper misteriosa que se denomina a sí misma la hermana Chela, que la dice que forma parte de un grupo de contacto que hay en Torreón, que los hermanos la han mandado para decirle que esté tranquilo y que lo que le pasa es que no se ha lavado con agua. Le dice al padre de Arturo que lave a su hijo con agua, que eso es lo que va a hacer que se ponga bien, que lo laven con abundante agua. Y los médicos para nada hacen caso. Lo llevan a un hospital psiquiátrico en Monterrey, el padre consigue liberarlo a las horas. Cuando llega a casa, lo primero que hace es lavarse con agua, lo que le han dicho que haga, y él asegura que su piel se descama como una serpiente. Cambió y mudó toda la piel del cuerpo, pero sobrevivió después de ese lavado abundante que la hermana Chela le dijo que hiciera, lo mismo que Próspera Muñoz en España.
¡Uf! Oye, ¿sabes qué? O sea, en algunos casos entonces puede ser que sea por un accidente, como en el caso, por ejemplo, del guardia, que se acerca. En otros puede ser como no sé si falta de información de estos seres al respecto de nuestra naturaleza. ¿Me entiendes?
Sí.
Como, o sea, recuerdo, por ejemplo, una cosa que es un detalle que siempre me ha parecido bien interesante. ¿Conoces el caso del Cabo
Valdés?
¿Cabo Valdés?
En Chile.
No.
Fue en...
Sí, pero no me refiero a ese, me refiero, esto es en Argentina.
Ah, uno en una carretera.
Sí.
No me acuerdo el nombre del caso, pero es en una carretera.
Que de repente lo encuentran, está muy caliente, sí, en una zanja. La pistola le sacó el cartucho, tiró las balas, o sea, desarmó el arma, el celular, era de estos que se, como de almeja, lo rompió, lo tiró al piso. La radio, que ya es una radio que te cuelgas aquí en el cinturón, es un guardia de seguridad, le sacó las baterías, o sea, la deshizo y la dejó tirada. Todo esto lo deja tirado, el arma, el celular, la radio. Y ocurre el encuentro. Cuando lo encuentran, él está en una zanja, caliente, o sea, está muy caliente, demasiado. Y se dan cuenta de que como una radiación, ¿no?, algo que lo dejó muy caliente, y está muy asustado. Tanto que trata de atacar a una persona, pues lo terminan como controlando. Él no sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero ese caso es igual. Ese se llama el caso Pucheta, en Argentina,
okay, sí,
de este guardia de seguridad. Y por otro lado, había ocurrido en Italia, con el caso Sanfreta. Y Sanfreta, que también era un guardia, que también lo dejaron en una zanja, que también estaba muy caliente, que también tenía un arma, que no tenía celular por la fecha, por supuesto, pero que tenía una radio. Cuando a él se lo empiezan a llevar, hay un momento en el que él recuerda después con las regresiones que él saca su arma, está súper asustado de estas cosas que están ahí y les dispara. ¡Pum, pum, pum! Y entonces a mí se me hace, al ver como, digamos, todas estos puntos de similitud entre los dos casos, pero con una diferencia, el tiempo. Es como que en el caso Pucheta se dieron cuenta de que el ser humano, pues obviamente en ese momento del estar asustado con un arma, le va a disparar a lo que sea que tenga enfrente y puede llegar a ser peligroso. Entonces, en el caso de Pucheta, le dicen antes de llevárselo. O sea, como que obligado a, deja el arma, descárgala, tírala, deja el celular, destrúyelo, deja la radio, desármala, déjalo todo ahí tirado y luego ven con nosotros. Porque en el caso de San Freta, sí recordaba que le pedían que dejara las cosas.
Me recuerda muchísimo al caso de José Manuel Trejo en España, que es uno de los expedientes X más importantes del ejército español.
A ver.
Que es la aparición de un humanoide de color verde al interior de una base militar. En una ronda nocturna, José Manuel, que era soldado, junto con otros compañeros, observan junto a una zona de eucaliptos a un humanoide de color verde. Están preparados con el arma apuntando para disparar y aseguran un perrito les acompañaba. El perrito trataba de acercarse al ser y todos sus pelitos estaban parados de punta y como que se encontraba con una barrera invisible que le impedía avanzar. Y el ser de repente tiene los brazos así, de repente los junta así. Y Trejo siente un dolor súper fuerte acá, como si le hubiera lanzado algo.
¿Como en el estómago?
Y Trejo cae al suelo. Cae al suelo desmayado justo al momento en que sus compañeros empiezan a disparar al ser. Él nota cómo las balas le rozan por encima de su cabeza, perdón, al caer. Y Trejo en esos momentos, nos ha dicho Johanan M. en entrevistas, que se hizo de todo encima, o sea, todas sus necesidades. Perdió el conocimiento. Este caso fue súper investigado por el ejército porque las balas nunca aparecieron. El ser, al momento que disparan, se apaga como una televisión. Y como que se llevó las balas, o sea, la gran incógnita de este caso es que jamás aparecieron todas las balas detonadas por los soldados. Y cualquiera, o yo pensaría, y yo pensaba hasta que entrevistamos Johanan y yo a Trejo, digo, a ti te atacó el ser. O sea, sentiste un dolor súper fuerte, juntó las manos y te caíste al suelo. No, él piensa que el ser lo salvó. Él cree que el ser se adelantó a que los compañeros iban a disparar y que iban a matar a Trejo.
Claro.
Y que lo tumbó y que consiguió salvarlo. Él se siente que el ser lo salvó.
Claro, claro. Sí, como el caso de Travis Walton. Que sí. No es que la nave lo hubiese atacado, sino que estaba haciendo los ruidos para que se alejara, porque iba a caer un rayo. Y como no se alejó, le dio el rayo y se lo llevaron. Y él tiene todo este trauma porque lo estaban curando, porque lo impactó un rayo y estaba quemado por dentro.
Claro.
Y en este caso hizo que se agachara para que las balas no le dieran en la cabeza.
Eso es lo que él piensa y siente. Que a mí me impacta porque yo pensaba lo contrario. Digo, o sea, te ha tirado al suelo, el dolor ha sido súper fuerte. Y no. Él a la fecha piensa que el ser le salvó la vida.
Oye, a ver, este tema te va a gustar. ¿Tú conoces algo o has investigado algo acerca de los raelianos?
Yo directamente no, pero todo lo que sé es por mi esposo, por Johanan Díaz, porque él sí ha entrevistado y ha estado tanto con Rael como con los raelianos aquí en México, y ha tenido la oportunidad de entrevistarlos en varias ocasiones y de entrevistar a Rael, que hoy día es prácticamente imposible.
Sí, sí. Dicen que ya va a haber la posibilidad.
Wow.
Para el 2025. Digo, no para. O sea, yo no sé si lo quisiera entrevistar, pero sí a Johanan para que me cuente de Rael. Pero hay una cosa que
me ¿Entrevistarías a Rael?
Es que creo que se va a enojar conmigo. A mí también me gustaría tener un 1%
de un
diezmo para mi gozo personal.
Y la pregunta, yo creo que no es si entrevistarías a Rael, que tienes que decir sí, que sí. Es el tema de qué le dirías, o sea, porque hay que decirle varias cosas, o sea, después de todo lo que ha salido, decir, oye, pero ¿cómo explicas, no? Esto, o sea.
Entrevisté a una persona que es el representante en España, ya ves que quieren hacer la embajada, ¿no?
Okay.
La embajada extraterrestre. Entonces, pues es que hay muchas cosas que es muy difícil que se presten a las preguntas, y no porque uno quiera molestarlos, pero pues surge la duda, ¿no?
Claro.
Entonces, hay muchas cosas que a mí me llaman la atención, pero te decía de los raelianos por eso. Ahí en Colombia, una vez yo traté de acceder y entrevistar a unas personas que tienen una secta. Mm-hmm. Y suena feo secta, pero antes de ser una religión, pues sí. Es una secta, ¿no? Estas personas es una secta extraterrestre, donde el papá, que ya no está vivo, son dos hermanos, porque uno de estos hermanos, eran tres, uno de estos hermanos falleció. El hermano que falleció tenía problemas muy graves de salud, pero los extraterrestres lo ayudaron a estar más tiempo y escribió unos libros, que entonces la gente que entra a la secta, pues los leen, ¿no? Y,
sí.
Y hablan, estudian sobre esto. No te puedes vestir de negro, y imagínate, yo así de todo, hasta las uñas, bueno, ahorita no, pero hasta las uñas, ¿no? Dije, bueno, o sea, no podía entrar, porque para ellos vestirte de negro, cualquier ropa negra es lo peor de lo peor de lo peor. Ah, pero eso sí, Digo, lo bueno es que ellos no ven este podcast, pero eso sí, los hombres pueden tener todas las mujeres que quieran, de todas las edades que quieran, siempre y cuando seas uno de ellos. Pero me refiero a uno de ellos de los de hasta arriba, ¿ya sabes?
Qué fuerte.
Sí, bueno, esas cosas que siempre ocurren con el poder de esas cosas ahí, medias raras. Y a mí me impresionó porque de repente llegó una chica que yo pensé que era como, no sé, una adolescente. Y estoy hablando de un señor como de 78 años.
Dios.
Etcétera, así muy raro. Y me veía bien, todo el mundo me veía bien feo porque yo estaba vestido de negro y no me dejaron entrar. Lo cual está bien, se respeta totalmente, pero hay unas cosas que me parecieron súper interesantes. Ellos no son contactados. Quien era el contactado era su papá, que evidentemente fallece y que con él comienza esta secta. El papá, cuando tiene ese contacto, tenía contacto con seres extraterrestres, pero eran como tú y como yo. O sea, si tú los ves, un ser humano tal cual. Ellos le habían confirmado que eran seres extraterrestres y le empezaron a platicar ciertas cosas, etcétera. Le dijeron, ¿pero quieres conocer a los meros meros? Porque también tienen como supuestamente sus categorías. Y él le dijo, sí. Dijo, muy bien. Vas a ir a esa cabañita, literalmente como un baño portátil, pero de madera, ahí, ¿no? Vas a ir a ese lugar y ahí lo vas a ver. Él no tiene cuerpo físico, es solamente un ser de luz, pero lo puedes ver, o sea, de hecho va a tomar una forma como humanoide para que tú lo puedas comprender, pero te tienes que tomar estas pastillas. Si no te tomas estas pastillas, la presencia te va a matar. O sea, para que tú lo puedas ver y él pueda entrar en este plano existencial en el que tú estás, tiene que generar mucha energía, radiación. Si tú estás cerca para poder comunicarte con él, te vas a llenar de radiación y te vas a morir. Si te tomas estas pastillas, no va a pasar nada. Entonces él no sabe de dónde venían esas pastillas, toma las pastillas este señor, se las traga y luego va a ese lugar como una hora después, llega a ese lugar y en efecto aparece esta entidad y empiezan a platicar. Todo de manera telepática. Él escuchaba la voz dentro de su cabeza, él preguntaba inmediatamente también la respuesta y le empieza a hacer muchas preguntas. Y llega un momento en que empieza a tener un montón de dolor de cabeza y se siente mareado. Él se espanta porque piensa que ya las pastillas ya perdieron su efecto y se sale y la entidad se va. Pero le da un montón de información. No sabe si el dolor de cabeza y el mareo era por la cantidad de información que se estaba descargando a su cerebro humano o por la radiación. Y que ya había pasado el efecto de las pastillas. Pero la persona no murió de radiación. Es decir, como que ya habían entendido que estas entidades pueden causar un daño muy grave en el ser humano. Y que de alguna forma, pues le dieron unas pastillas para eso. O le dieron sustancias psicotrópicas.
Para provocar el contacto, quién sabe.
Y sus amigos extraterrestres que se ven como tú y como yo. No son extraterrestres.
Es súper interesante porque al final se desprende como una cierta incompatibilidad. Al hilo de la noticia que hablábamos del CERN, el considerar como que no fuera un fenómeno extraterrestre sino dimensional y que realmente hubiera un pago o una consecuencia en la interacción a nivel de que el tiempo y el espacio no serían iguales en esas diferentes dimensiones. De ahí que de repente el humanoide verde desaparezca como una pantalla que se apaga en el caso de José Manuel Trejo, o por ejemplo la cuestión de los llamados missing time o tiempos perdidos en la ufología, que obedecerían a esas maneras diferentes de vivir la experiencia. Y eso nos remite a historias antiquísimas, ¿no? Como el ir al mundo de las hadas. El darte cuenta de que esas personas que accedían al reino de las hadas no podían tomar ningún alimento ni consumir nada porque se quedarían ahí. O esas personas que iban al reino de las hadas y estaban minutos en la experiencia y cuando regresaban a nuestro plano habían pasado años. O incluso leyendas religiosas muy fascinantes como los siete durmientes de Éfeso, como San Virila, el abad de Leire en Navarra, o como San Eros de Armenteira en Pontevedra, que son historias de personas que se duermen normalmente al canto de un pajarillo, una especie de gotas de agua junto a una fuente, y cuando despiertan han pasado siglos. Vuelven al convento y nadie les reconoce y tienen que buscar en los anales antiguos para darse cuenta que hubo un abad llamado Virila o un abad llamado Eros de Armenteira o unos personas que se durmieron en Éfeso al interior de una cueva y que resulta que desaparecieron y nunca más se supo de ellos.
¿Pero eso está documentado?
Sí, eso son historias, documentado como tal, son leyendas, no tenemos la base real,
claro.
Pero con un arraigo importantísimo. La de los siete durmientes de Éfeso, ajá, a la fecha se venera la zona de la cueva donde supuestamente ocurrió, tanto por los árabes que llegan hasta Éfeso, Turquía, porque esta historia aparece en el Corán, como por todos los católicos y creyentes que llegan hasta Éfeso, Turquía, a visitar la casa donde la Virgen María vivió supuestamente después de la crucifixión. Ambos, tanto árabes como cristianos, veneran esta zona de la cueva de los siete durmientes porque aparecen en las leyendas de las dos religiones. Y en el caso de el abad Virila de Leire, en Navarra, en pleno camino de Santiago, una historia fascinante, incluso se celebra la fecha de la fiesta de San Virila, o sea, se le sigue celebrando al abad y recordando su historia, y San Eros de Armenteira se le considera el fundador de esa iglesia en Armenteira, en Galicia, de ese convento, y se considera la leyenda más importante, que se quedó dormido y desapareció durante varios siglos.
¡Wow!
Es un missing time ufológico interpretado en el sentido religioso.
¡Wow!
Es un tema fascinante.
No lo conocía. Está increíble.
Sí, de hecho en internet podemos encontrar imágenes, las podemos mostrar. Si pones Virila, el abad Virila, vas a encontrar muchas imágenes de él así dormido. San Eros de Armenteira tiene un pajarito que representa el sonido que él escuchó hasta que se quedó dormido, que le hizo entrar a través del sonido, que podríamos hacer otro programa de el sonido y la vibración, que se quedó dormido durante siglos. Y los siete durmientes de Éfeso, como a la fecha está, creo que es mezquita lo que hay exactamente, pero la historia aparece en el Corán y la historia también es venerada por los católicos.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Wow! Oye, mira, pues hay un montón de temas. Yo sé que la gente va a decir, aviéntense 4 horas, etcétera. En esta ocasión, específicamente en esta ocasión, no podemos porque hicimos una pausa muy grande en todo este viaje que me eché por allá. Hicimos una pausa donde no tuvimos los en vivos de Noche Paranormal y ahora que lo vamos a volver a retomar, nuestra invitada es Lourdes Gómez. Entonces, vamos a terminar aquí este episodio. Te agradezco muchísimo para que la gente lo sepa, porque inmediatamente vamos a empezar con el en vivo. Pero por favor, digo, ya estamos comprometidos. Yo para acompañarnos, ¿a qué lugar?
A la zona del silencio.
Sí, claro. Uf, no, está... Jalo, como decimos acá.
Perfecto.
Me apunto a la zona del silencio y para que grabemos otro capítulo.
Claro que sí. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. He disfrutado mucho de la conversación y simplemente decir que la conclusión es que al final estos temas son intangibles. Sentimos que casi llegamos a rozarlos con las yemas de los dedos, pero se escapan, son volátiles. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco nos obsesionemos, que al final la base de todo es tratar de pasar por aquí lo mejor posible, haciendo las cosas lo mejor que puedas, y que si está de pasar lo que tiene que pasar y nos toca, que no podemos hacer demasiado. Vamos a tomar las cosas por donde vienen y a vivir el día a día, que es lo que nos enseñan estos temas, a no preguntarte demasiado por el futuro, porque no sabemos qué nos espera. Gracias y he disfrutado mucho esta charla.
Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Pero por favor, ¿nos puedes volver a repetir redes sociales y plataformas?
Claro que sí, me encantaría que me ayudaran mucho, que me siguieran en mi podcast Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como Spotify. Estreno capítulo todos los martes y me encuentran en Instagram como @insolitafamilia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Por favor, vayan a suscribirse, vean los videos, por favor, están súper, súper, súper padres. Próximamente vamos a tener, más adelante vamos a tener otra vez a Lourdes Gómez, pero vayan y dejen ahí un comentario, dejen la manita arriba, suscríbanse y le ponen ahí la campanita, por favor, y nos vemos la próxima. Ahora sí, yo me despido, gracias, y les recuerdo que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.